siguiendo la noticia en la calle.
Que por fin haya un referéndum para que el pueblo se defina en lo que quiere. República, monarquía, pero por lo menos que vote el pueblo.
En los institutos de enseñanza secundaria.
Estamos en el Instituto Carles Salvador de Atlaya, de Valencia.
En la universidad.
Nos hemos dirigido a la Facultad de Medicina de Valencia, donde se está celebrando un congreso.
La Luna salía a tiempo radio, donde la ciudadanía opina sobre temas de actualidad.
La violencia hacia unas prostitutas incluso puede ser peor que violencia machista, que es a tu propia pareja.
Colaboran con el programa la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Cersala, la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, Fisabio, y los institutos de enseñanza secundaria Luis Vives de Valencia y Carles Salvador de Aldaya.
Temporada radiofónica 2014-2015. Escúchanos en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. En diferido en Radio Clara, Radio Iris 7 y Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de La Luna salía a tiempo radio de 29 de mayo de 2015. Como cada semana, te recordamos que nos puedes seguir en las redifusiones del programa que realizan las siguientes emisoras. Radio Clara los lunes de 17 a 19, Mislata Radio los martes de 21 a 23 y los miércoles de 15 a 17, y Radio Iris 7 los viernes de 8 a 10. Hemos recibido un correo del grupo valenciano Nacidos de la Tierra en el que se nos informa que esta tarde de 17 a 21 se está celebrando un acto de la Fundación Secretariado Gitano con el lema La Coma, un barrio en positivo. En este evento hay talleres, música en el que participan entre otros Nacidos de la Tierra y también una merienda. El acto se celebra en el barrio de La Coma en Paterna y la entrada es gratuita. Bienvenido, bienvenida, te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salida a Tiempo Radio. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna, en el que el poeta Paco Gil entrevistará a Trini Blanc, delegada de la Asamblea de Cooperación por la Paz País Valenciano, que nos hablará sobre las segundas jornadas de teatro de las personas oprimidas que se está celebrando en Villarreal, Castellón. En Pregunta a Pie de Calle hemos recibido la opinión de la ciudadanía sobre la declaración efectuada por el juez de la Mata en la que considera que la actuación marroquí en el Sáhara como un proceso de destrucción biológica del grupo étnico saharaui. En Los Límites para la Vida, el ecologista Antonio Arnau nos hablará sobre el informe de la Organización Mundial de la Salud en el que comunica que los pesticidas de mayor uso son probables cancerígenos. En el espacio de Aldeo de Santa Teresa, que produce Carrevolta, Adelín Martínez, miembro de esa organización, entrevistará a Violeta Tena, que nos hablará sobre el resultado de las elecciones del pasado 24 de mayo. Hablaremos de la familia numerosa de animales en el espacio con dos patas, que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Carmen Navarré, vicesecretaria de esta organización, entrevistará a Ramo Ochoa, miembro de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, y a Cristina Lerma, colaboradora de esta organización. En otras luces hablaremos de la escritura creativa. Tendremos como invitado al filólogo David Lluch. Finalmente, despedida en verso, el poeta Paco Gil nos informará sobre la poesía de Hilario Barrero y nos recitará uno de los poemas de este autor. La Luna sale a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos humanos más allá del silencio cómplice de la impunidad. Comenzamos. Iniciamos el espacio Claro de Luna, que es presentado por el poeta Paco Gil. Buenas tardes, Paco.
Hola, buenas tardes, Enrique.
¿Qué buena noticia destacaremos a continuación?
La buena noticia en la edición de hoy de Claro de Luna es la celebración de las segundas jornadas de las personas oprimidas que se están desarrollando en Villarreal, Castellón, los días 29, 30 y 31 de mayo de 2015. Para hablarnos de este tema nos acompaña Trini Blanch, delegada de la Asamblea de Cooperación por la Paz del País Valencià. Buenas tardes, Trini.
Buenas tardes, muchísimas gracias por invitarnos.
Quería preguntarte, ¿qué finalidad tienen estas jornadas de teatro de las personas oprimidas?
Pues la idea de estas jornadas es dar a conocer y acercar el potencial que tiene el teatro del oprimido a través de charlas, de formaciones y de muestras teatrales en Villarreal.
¿Cuál es el principio fundamental del teatro de la persona oprimida?
El teatro del oprimido lo inventó Augusto Boal, que es un brasileño que llegó a ser regidor, como si fuera concejal nuestro, y que creía profundamente que el teatro podía ser una herramienta de transformación social, porque consideraba que una persona que simplemente vivía en sociedad no tenía sentido. Una persona era un ciudadano en el momento que se planteaba transformarlo. Y por eso intentaba motivar a cualquier persona a ir transformándolo. Y utilizaba el teatro a través del juego, de generar autoestima, etcétera, etcétera, para reflexionar sobre la realidad que se vivía y para, sobre todo, intentar hacer un diagnóstico sobre esa realidad y que de manera participativa la gente que participaba en esas obras de teatro pudiera dar posibles soluciones que a él, luego cuando fue político, le podían servir como posibles alternativas y de desarrollo de políticas públicas.
Estas jornadas han sido organizadas por Cultura Crítica. ¿Qué es esta organización?
La gente de Cultura Crítica, aparte de que son maravillosos profesionales del teatro, lo más interesante es que es gente muy buena teatralmente, que cree profundamente en la educación y en la transformación social y que pone su granito de arena. Hace muchas formaciones, tanto en institutos, en asociaciones, de mil tipo, y el año pasado pensaron que era interesante que en la Comunidad Valenciana hubieran unas jornadas específicas sobre el teatro del oprimido que pudieran difundir qué significa esto y cómo se trabaja, trayendo experiencias de otras comunidades autónomas.
La Asamblea de Cooperación por la Paz del País Valenciá está desarrollando un proyecto titulado Escuelas sin Racismo, Escuelas para la Paz y el Desarrollo, que presentará en estas jornadas una obra de teatro realizada por diversos colectivos de inmigrantes. ¿No es así?
Sí, nuestro proyecto de Escuela sin Racismo en realidad es un programa que llevamos en centros educativos. Lo llevamos desde hace muchos años en diversos colegios públicos de la Comunidad Valenciana y lo que pretende es dotar al profesorado de herramientas con las que trabajar la lucha contra el racismo y la discriminación. ¿Qué ocurre? Que una de las herramientas que utilizamos nosotros como organización es el teatro foro. Y el impacto que tiene, el cómo remueve conciencias de los chavales con los que trabajamos, incluso del profesorado, nos hizo reflexionar que por qué no aprovechar nuestro proyecto para darlo a conocer a otras organizaciones que también creen, como nosotros, en la transformación social para ver cómo podía hacerlo. Y entonces, a través de un proyecto del Ministerio de Empleo y de la Seguridad Social y el Fondo Europeo de la Integración, hemos estado formando a gente de colectivos de inmigrantes sobre el teatro foro para poder participar de este proyecto de Escuela sin Racismo.
¿Qué es eso del teatro foro?
El teatro foro es una dinámica que utilizamos dentro de los colegios, que hay gente que la utiliza para otras muchas cosas, como hablábamos antes, en la que a través de una pequeña obra teatral que ocurre dentro de la propia aula y que los chavales no saben que es una obra, sino que piensan que simplemente están jugando y haciendo dinámicas sobre teatro, se genera un conflicto importante, y entonces cortamos la escena y les decimos a los profesores y a los alumnos que eso era un montaje, que no era cierto, pero que analicen si han vivido situaciones de ese tipo, cómo se han sentido durante el momento en el que se había generado el conflicto, quién era el culpable de que se generara ese conflicto. Y luego lo más interesante es que les pedimos a los alumnos, por un lado, durante el momento que se está haciendo esa obra, ellos sin saberlo son actores, porque forman parte de esa obra de teatro. Pero luego les invitamos a que sean directores y que digan qué ventanas, que decimos dentro del Teatro Foro, se han dado durante toda la situación que podrían haber hecho intervenir a cualquiera de ellos para intentar evitar que llegara a esa situación de conflicto. Y por otro lado, a veces son los que dirigen a estos actores a que hagan las cosas, pero a veces también les invitamos a que sean ellos los propios protagonistas, de cómo lo harían ellos. Entonces, es muy interesante porque les sirve para reflexionar sobre cuál es su papel. Y el hecho de que muchas veces, aunque estén en desacuerdo en la situación de discriminación que se da, no toman parte y eso les convierte en cómplices.
¿En qué consiste la obra de teatro que estáis representando ahora mismo en Villarreal?
La obra, aparte de que se ha hecho por toda la gente que ha estado formándose en temas de Teatro Foro, la historia es un inmigrante al azar, es la historia que podría repetirse sin localizarlo ni geográficamente, simplemente es un africano que sale su realidad cotidiana en el poblado donde vive y sus sueños y sus intenciones y lo que le condiciona y le fuerza a arriesgar su vida y a cruzar el mar con una patera. Y luego esa parte final, el conflicto final, porque todo el Teatro Foro tiene que acabar con una crisis china, que se llama, tiene que acabar mal para así reconducir y que en el debate y en ese foro se planteen diferentes soluciones, pues es la realidad que se encuentra un inmigrante una vez está en España, en el que además pues acaba siendo detenido por la policía y enviado a un CIE, en el que no sabemos si le va a deportar o simplemente va a estar ahí una temporada.
¿Qué asociaciones han participado en este proyecto teatral?
Por un lado está la gente que va a participar como actores, que creo que es de gran valentía dar ese paso adelante. Pero en toda la creación ha sido todas estas jornadas de reflexión y de formación que han habido. Las formaciones se realizaron en Quart y las organizaciones que han participado es ACCEM, la Asamblea de Cooperación por la Paz, la Asociación de Mujeres Africanas de Paterna, las Casas de Juventud de Quart de Poblet, el Centro Cultural Islámico de Valencia, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, la Fundación RAIS, la Fundación Secretariado Gitano, Psicólogos Sin Fronteras y Valencia Acoge. Es un grupo muy grande y yo creo que cada uno, desde su visión y desde su trabajo cotidiano, ha aportado algo a esta obra que la dota de una riqueza especial.
¿Habéis tenido dificultades en el desarrollo de esta obra de teatro?
La primera dificultad es que la gente que va a hacer la obra nunca ha hecho teatro. Y entonces, antes de estar planteando cómo iba a ser el guión de la obra, han tenido que ser muchas horas de dinámicas, de perder el miedo al público, de sentirse libres en el escenario, etcétera. Queda mucho por hacer. Nos da mucho miedo el cómo vamos a reaccionar cada uno de los que estemos en el escenario esta tarde en Villarreal a ver cómo se está dando. La dificultad que tiene, pues que casi todos gente de organizaciones de inmigrantes que tienen sus actividades cotidianas, gente que es inmigrante en sí misma, que no sabe si mañana va a tener un trabajo esporádico, si va a poder venir al ensayo o no. Hasta ayer mismo no sabíamos si el protagonista iba a poder estar, porque la situación en la que viven muchas de las personas que participan son complicadas. Y entonces eso ha sido un reto, pero también ha sido una satisfacción ver que hoy estamos aquí en Villarreal y que la gente tiene ganas, que vamos a ver cómo sale esta primera experiencia.
Si te parece, vamos a incidir ahora en las actividades previstas en los 3 días de duración de estas jornadas. Hoy viernes 29 de mayo tenemos Teatro Foro, que engloba 2 representaciones.
Esta tarde primero actúa el grupo de teatro de Asamblea de Cooperación por la Paz con nuestra obra El sueño de Saidú. Después, al acabar, hay un colectivo que se llama Teatre Verías de Granada que va a presentar la obra En mi cuerpo decido yo. Todas las obras son gratuitas, se van a dar en la Plaza Mayor de Villarreal, un sitio supercéntrico, reconocido, con la idea de acercar todas las reflexiones a la gente, no solo que está concienciada socialmente, sino a cualquier persona que le apetezca pasar una tarde diferente.
Mañana, 30 de mayo, tenemos talleres, mesa de experiencias sobre teatro social y de las oprimidas, y dos representaciones de Teatro Foro. ¿Nos puedes ampliar esta información?
La verdad es que la agenda para mañana es muy intensa. La gente de Cultura Críticas lo ha trabajado muy bien, porque por un lado, por la mañana van a ver talleres de teatro, que para participar de ellos hace falta inscribirse, oscilan entre 10-20 euros, es un precio muy simbólico porque viene gente de otras comunidades, de Madrid, de Cataluña, para formar a la gente sobre temas de teatro. Los talleres se hacen de manera paralela. Hay un taller que es de escucha desde la educación popular, hay otro que tiene que ver con el teatro periodístico y otro que es sobre el rol del curinga. El curinga es esa persona que se encarga de dinamizar, de facilitar el teatro social, estos espacios de foro, etcétera, y va a ser un taller donde sobre todo la idea es que participe gente que participa cotidianamente de este tipo de teatro y que puedan compartir experiencias, etcétera. Los otros dos talleres ya puede ser para gente pues como yo, que nunca he trabajado en temas de teatro, pero tengo mucha curiosidad por conocer más, con lo que desde aquí invitamos a todo el mundo a que pueda apuntarse sin miedo de que vaya a tener ahí a los grandes profesionales de teatro. Si lo están, pero este teatro es tan abierto que cualquier granito que aporte, cualquier visión, va a enriquecer mucho el grupo. El sábado por la tarde, otra de las cosas que vamos a tener muy interesantes mañana va a ser que va a haber una mesa de experiencias sobre gente que está trabajando cotidianamente el teatro social y el teatro del oprimido. Entre ellos estaremos nosotros presentando un monográfico donde hay varios guiones de Teatro Foro. Y luego va a acabar la tarde de manera abierta también con un Teatro Foro que se llama Desempañando la Mirada, que organizan una gente de Madrid, y luego otro sobre el TIP, que creemos que es importantísimo hablar de ello, que nos va a afectar muchísimo y que aquí en España apenas hablamos de ello. Y lo organiza la gente de la Xixa Teatre, una gente fantástica de Barcelona.
Y ya para el domingo 31 de mayo, la última jornada, ¿qué podemos destacar?
Aparte que seguramente saldrán iniciativas, porque cuando juntas a un grupo de artistas siempre hay cosas que no están previstas y acaban saliendo. Lo más interesante es que sí que está previsto trabajar durante todo el fin de semana en poder hacer alguna pequeña muestra relacionada con el teatro periodístico y sobre el teatro de la escucha y de la educación popular, que son los talleres que se van a ir haciendo, para que lo materialicen entre los participantes en una pequeña escenificación que hayan construido entre todos esos grupos. Y creo que eso es algo que también es ilusionante.
¿Qué esperas de estas jornadas?
Espero que no nos pongamos nerviosos y que nuestra obra salga maravillosamente, que sirva para dar a conocer el trabajo que hacemos las organizaciones y el potencial que tenemos para hacer denuncia. Espero que se ponga en valor el teatro como herramienta de transformación social y, sobre todo, generar redes con otros colectivos, con otras personas, conocer experiencias que creo que para Asamblea de Cooperación por la Paz en su cotidianidad puede ser muy útil pues para repensar nuestro trabajo y ver nuevas líneas de actuación.
Finalmente, Trini, si hay alguno o alguna escuchante que quiera ponerse en contacto con la Asamblea de Cooperación por la Paz País Valencia, ¿cómo lo puede hacer?
Pues muy fácil. Tenemos nuestra página web, que es www y las siglas de la organización, que es acpp.com, o por teléfono al 963-51-1263. Y luego, para todos los amantes de las redes sociales, pues tenemos nuestro perfil de Facebook, donde casi diariamente vamos contando desde reflexiones que tenemos, etcétera. Nuestro perfil de Facebook es Asamblea de Cooperació per la Pau, País Valencià.
Muchas gracias, Trini Blanc, como delegada de la Asamblea de Cooperación por la Paz del País Valencià. Molta agraït.
Muchas gracias a vosotros por esta conversación tan cordial y por darnos altavoz de estas jornadas, que esperamos que sean todo un éxito para Cultura Crítica.
En la presente edición de Pregunta a Pie de Calle hemos recabado la opinión de la ciudadanía de Valencia Capital sobre las declaraciones efectuadas por el juez José de la Mata, en las que califica la actuación marroquí en el Sáhara como un proceso de destrucción biológica del grupo étnico saharaui. Escuchemos.
Me pareció bastante injusto la ocupación marroquí. Lo que ha pasado al pueblo saharaui, pues me parece bastante mal, ya que el pueblo saharaui tiene también los mismos derechos de expresar que quieren formar parte de ser un pueblo libre con su estado, y que los marroquíes también deben de reconocer esto, aunque ellos dicen que eso forma parte de su territorio. Pero yo estoy en la opinión de que hay que hablarlo detalladamente y aceptar que los pueblos saharauis tienen también el derecho de tener su propio estatus en el orden internacional.
Declaraciones muy provocativas, y lo que hay que hacer es evitar ese tipo de violencia que llega a un pueblo que defiende lo suyo.
Si eso lo dice un juez, que suelen ser bastante imparciales, me parece increíble. Creo que eso se debería de investigar a nivel internacional, porque eso puede ser un crimen contra la humanidad.
El pueblo saharaui como tal debería de ser un estado independiente y proclamado como tal. Después de 40 años de asedio y de arrinconarlos en pleno desierto, tras la Marcha Verde, las visitas del antiguo monarca y del que prometió tantas cosas como González, me parece muy bien todo tipo de imputación a militares que se sobrepasaron en las primeras oleadas contra los hermanos saharauis. ¿Cuál es el futuro del pueblo saharaui? ¿El Frente Polisario qué posición va a tomar a partir de ahora con el nuevo aire que hay en España, en política? No creo que sea un tema fácil de resolver. Pero volviendo al principio, ¿nos enteraremos al final, como sucede en otros casos o no, de la situación real de estos militares? Otra de mis dudas es, ¿bajo la influencia del poder marroquí, o sea, del poder militar marroquí, está custodiado a la zona del Sáhara? ¿Está apoyado por militares españoles? De todas formas, Sáhara Libre, yo siempre les he apoyado. No solamente nos debemos de conformar con que vengan niños saharauis en verano, un mes, y luego ir allí a los campamentos, dos semanas o tres, o hacer un gran festival de cine que yo estuve colaborando hace años en el Sáhara, sino tomar una posición más contundente, más determinante, y verlo como una cosa normal y natural, que es parte del pueblo español y no tienen por qué estar abandonados más de 260, 280, 290 mil ciudadanos y compañeros nuestros.
No sé el problema en sí cuál es, pero que está reprimido por Marruecos y que lo tienen aislado y que están pasando la pobre señora aquella, que no me acuerdo cómo se llama, que no la dejaban entrar en un país porque luchaba por su pueblo. Me parece una barbaridad que en pleno siglo XXI esté pasando esto. Lo mismo que las pateras de estos pobres indios que las han tenido por el mar. Pero bueno, nos llevamos las manos a la cabeza de la Edad Media, de lo que había, pero si estamos en el siglo XXI con todo el progreso del mundo y lo estamos permitiendo. Estamos todo el mundo mirando, todos los gobiernos y todos los humanos mirando a otro sitio. Estoy indignada, de verdad, y contra la humanidad, porque no es humano que mueran niños, que mueran gente, mientras que otros están viviendo instalados en la opulencia, mientras que se aprovecha. Yo, cuando sale una noticia, lo de Amancio Ortega, que es la tercera capital mundial, tiene a base de explotar a los indios, me pongo mala.
Todo lo que sea destrucción de otra persona no me parece bien. Es decir, si es algo que se ha hecho mal, tiene que haber otra solución, pero no matar a la gente. En el Sahara es muy complicado, lleva muchísimos años. El Frente Polisario mató a muchos españoles, pero no es la solución. Es muy complicado. Los socialistas decían que tenían de cómo hacerlo y luego se volvieron al revés. Había que Hassan cambiarle la mentalidad.
El pueblo saharaui tiene el mismo derecho que el pueblo marroquí y que todos nosotros. Yo estoy en contra de cualquier violencia, y menos que quieran exterminar a nadie. Yo es que ya el mundo ya no lo entiendo. Yo creo que es todo intereses políticos, totalmente, y estamos todos decepcionados, y yo pienso que donde no hay petróleo y donde no hay oro, que se maten entre ellos y les da igual.
¿No sería el primer caso que se da que en algún lugar del mundo los poderes tienen planes de esas características? En cualquier caso, son cosas que son graves, las acusaciones, que hay que contrastar, que hay que comprobar, y si eso fuese así, pues que evidentemente la comunidad internacional tiene que tomar medidas, cosa que creo que no va a pasar.
Bastante denigrante que se pretenda la matanza de cualquier pueblo, así que me parece fatal. Me parece uno de tantos conflictos de refugiados que existen ahora mismo, así que supongo que dependerá de una intervención de Occidente, pero pinta bastante verde la cosa.
Me parece muy mal porque son seres humanos, no hay que exterminar a nadie, no son animales, todo el mundo tiene derecho a vivir. Paz en el mundo y ya está.
Son todas cosas políticas. Quieren conseguir es salir ellos beneficiados por sus ideas y nada más, machacando al que tenga. La realidad hay que vivirla para saber de verdad lo que ha pasado, no lo que se dice. A mí la política, la verdad es que tristemente la veo tan falsa que no me gusta nada.
No es posible que haya tanta maldad, no puede ser. Si el juez lo dice, me parece una aberración, como el propio Hitler. Es intolerable, vamos, no me lo puedo creer. Ya es para dejar de creer definitivamente en el ser humano, cuando parece que los regímenes se abrían y parecía un poco más hacia la democracia, que pueda haber en el espíritu y profundidad suyo este sentimiento, me parece como para cerrar el día y meterse en la cama y dormir. No tienen la fuerza de vivir en el primer mundo para poder conseguir su independencia, no lo veo. De verdad llegan a un acuerdo y respetar su identidad de alguna manera, pero no le encuentro solución. Como tan discutible es las identidades vascas o catalanas, en el primer mundo todo es posible, pero en su mundo me parece que lo tienen todo perdido en ese sentido.
Sería muy interesante ver las pruebas que tiene el juez. Es una afirmación muy contundente que puede implicar a muchos intereses de distintos gobiernos y que los ciudadanos tenemos derecho a saber qué es lo que ha ocurrido. Esas pruebas tendremos que saber para poder opinar. No me extraña mucho porque el sistema político marroquí no se caracteriza por el respeto a los derechos humanos. Sí que tiene un cariz de que puede ser cierto. Es un pueblo que tiene su propia etnia, es independiente y debería de ser respetada su cultura y debería ser respetada su forma. Todo lo que vaya en contra de esto es su propia autonomía, pues no me parece adecuado ni correcto. Eso sí que habría que denunciarlo. Si realmente es cierto, denunciarlo, porque eso es un crimen contra la humanidad.
Se debería informar más, sobre todo a la gente joven, sobre estos temas, ya que nos incumben a todos. Y en los tiempos que estamos ahora, estas cosas creo que no deberían suceder, porque es un poco grave la situación. Lo que ocurre en otros países no influye tanto en los demás, no nos enteramos tanto, y yo creo que deberíamos saber cómo está la situación en otros lugares. Creo que deberían buscar soluciones. Las cosas no deberían ser así.
Porque eso destruir no me parece bien.
Glifosato, diacinón, malatión, tetraclorbinfos y paratión son considerados por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, IARC, dependiente de la Organización Mundial de la Salud, como cancerígenos posibles o probables. En los límites para la vida vamos a indagar sobre esa cuestión y para tal motivo nos acompaña esta tarde el ecologista Antonio Arnao. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes.
Si te parece, vamos en un principio aclarando términos. ¿Qué es un pesticida?
Un pesticida no es más que un control químico de plagas, es decir, una sustancia química que se expande en los cultivos para evitar determinadas plagas de insectos normalmente, pero también se utilizan para las malas hierbas. ¿Qué se llama malas hierbas? Pues malas hierbas se llaman a un complemento de la dieta fundamental en muchas poblaciones, sobre todo del sur, que son hierbas que crecen asociadas a los cultivos. En definitiva, biodiversidad, que en las producciones intensivas no solamente se esquilma extendiendo terrenos enormes del mismo cultivo, sino que además matas incluso las hierbas asociadas de ribazo de ese cultivo.
Esta agencia de la ONU hace referencia a la posibilidad o probabilidad de que esos elementos activos puedan causar cáncer. ¿Qué diferencia hay entre posibilidad y probabilidad? Posible y probable.
El tiempo. La única diferencia es el tiempo. Lo que es posible, cuando se repite una acción de un número determinado de veces, acabará sucediendo. El problema no es que tú tengas una probabilidad de muerte de una por 10.000 o una de cada 1.000 o una de cada 100.000. El problema es que hay cosas que no pueden tener un umbral mínimo de resistencia. Ningún límite es tolerable cuando estamos hablando de la salud humana y de problemas más graves que la salud humana que tienen la química asociada a la agricultura. Entre otras cosas, yo siempre hablo del factor económico porque ese no es opinable, no es cuestionable. Podemos tener insuficiente información y insuficientes estudios porque a nadie interesa invertir en analizar las consecuencias de esos productos. Los laboratorios que los fabrican no lo van a hacer, lo único que hacen es falsear los datos, que son los que reciben las agencias que tienen que aprobarlo, las agencias de alimentación de cada país. El problema es que esos productos que se venden como más baratos y que te van a hacer ganar dinero, cada año los tienes que renovar y comprar, y cada año pueden ser más caros, y según el valor de tus productos, que suelen ir a la baja, pues te pueden costar cada vez mayor parte de tu trabajo y de tu producción. Es decir, en definitiva, lo que hacen las grandes empresas como Monsanto, que han oligopolizado el sector químico para la agricultura, es quedarse cada vez una parte creciente de toda la producción mundial de alimentos, de los beneficios que dan para ellos. Y además, reducir las variedades, porque se trata de productos que van asociados a los cultivos intensivos más brutales. Me refiero en el sentido de extensión. Esos campos de maíz de Estados Unidos, que empieza la cosechadora, esas enormes cosechadoras que tienen, en un estado, y cuando termina el campo ha pasado de estado, está en otro territorio. Eso es dedicar una parte exagerada del territorio a un monocultivo y afectar a la biodiversidad, a todo el ecosistema que vive o que vivía asociado a determinados insectos, a otras plantas, a otros cultivos, a los animales que comían esas hierbas, o el caso de la India. Como contaba Vandana Shiva a finales del siglo pasado ya, hay 500 de estas llamadas malas hierbas que eran fundamentales en la dieta de la población india, sobre todo los pobres. Hemos de recordar que flores como el diente de león o la alfalfa, a veces se encuentran como malas hierbas sin dueño, son muy nutritivas y tienen propiedades muy interesantes. Hay multitud de estos que ahora se consideran malas hierbas. ¿Se consideran malas hierbas por qué? Pues porque los nutrientes que chupan y el espacio que ocupan ellas en mi campo no me produce dinero. Por eso son malas hierbas, porque no me produce una rentabilidad inmediata. Ahora bien, si esa rentabilidad es para que se la lleve Monsanto, pues igual me lo tengo que cuestionar.
Volviendo, Antonio, a la agencia esta de Naciones Unidas, entonces, ¿su independencia es cuestionable?
Cualquier ciudadano o ciudadana español ya sabe lo que son las puertas giratorias. En Estados Unidos, Monsanto, la industria química o la industria de armamento con relación a las agencias gubernamentales, a los puestos políticos, a los gobiernos, sería un juego de niños. Allí ya ni es puerta giratoria, sería como una cosa de estar de feria circular. Estás en un sitio, al año siguiente estás en el otro lado de la barrera y encima es legal. Aquí la palabra lobista es una palabra fea, es una palabra asociada a intentos de corrupción, de presión sobre los políticos. Allí es la cosa más normal del mundo. Se supone que los políticos están para que las empresas les asesoren sobre cómo beneficiarles. Es lo normal. Es aquella idea vieja de que lo que es bueno para General Motors es bueno para ti como estadounidense. Lo que es bueno para Monsanto pues tiene que ser bueno para todo el mundo, porque al final es Estados Unidos el que exporta, el que controla la alimentación del mundo. Pensemos dos veces sobre esa frase, porque al final el objetivo y lo que consiguen es controlar la alimentación del mundo. Porque una de las cuestiones más preocupantes, más que cogerte un cáncer, que al final te mueres y en paz, es que la soberanía alimentaria se pierde y te puedes someter a lo que ya está ocurriendo, las super malas hierbas. Es decir, si tú pones pesticidas en un campo, lo que haces, incrementando cada vez las hierbas o los insectos, generan resistencia, se adaptan a ese veneno. Y cada vez necesitas mayores cantidades. ¿Qué quiere decir eso? Que en zonas en las que no se haya producido eso, si les llega esa plaga de super hierbas, por llamarlas de alguna forma, no tienen los recursos para controlarlas, se extienden con gran facilidad. Entonces tienes un cliente nuevo, alguien que tiene que comprarte el producto para atajar a esas plantas.
Volviendo a este estudio de la agencia, ¿qué explicación puede tener que se haya publicado esa declaración de la agencia que está supuestamente investigando esos productos activos que pueden ser cancerígenos cuando es un asunto que ya viene de hace bastantes años?
Sí, pues porque todas las personas oyen de vez en cuando que se está investigando sobre determinada medicación para el Alzheimer. Se está investigando con las células madres. Cada vez que se patenta un producto farmacéutico tiene que pasar un periodo de pruebas y de evaluación de las consecuencias que tiene a largo plazo. El que el análisis tenga que hacer a largo plazo indica un periodo largo hasta su aprobación. Ese proceso no ocurre en Estados Unidos. Y las agencias que lo hacen es la Agencia de Alimentación Federal en el caso de Estados Unidos. La correspondencia política es clara, es como si aquí fuese la consellería la que aprobase los productos. ¿Qué independencia tienen los poderes políticos del dinero de esas multinacionales? Aquí yo no creo que la gente confíe mucho en ello. En Estados Unidos, menos, porque la legislación permite que hasta te financien las campañas electorales. Un recuerdo viejo muy impactante fue la sponsorización por parte de Monsanto de la toma de posesión de Clinton una vez ganó las elecciones en Estados Unidos. Una presentación del propio jefe de Estado de un país como Estados Unidos puede tener detrás los carteles del sponsor que paga el acto. Las contribuciones a las campañas no tienen límites, tú puedes dar el dinero que quieras. Las campañas, cuando hay campañas ciudadanas para la prohibición, como es el caso de California, que tiene una legislación que les permite hacer iniciativas ciudadanas, trataron de hacer ley que los alimentos que se vendiesen en California fuesen etiquetados en la presencia de transgénicos. Y Monsanto gastó muchos, pero muchos millones en una campaña de publicidad hablando de sus bondades para neutralizarla. Si uno se gasta 40 y tantos millones en una campaña de publicidad, ¿qué no le puede dar a un político una campaña electoral? No hay más que leer los periódicos para saber lo que pasa aquí. Si encima allí, que es relativamente legal, pues las puertas giratorias no son puertas giratorias, son cintas continuas.
Ante este tipo de estudios, ¿tiene alguna responsabilidad, alguna obligación los gobiernos de implementar alguna medida que vaya en correlación con esa prevención supuesta de estos productos que pueden generar cáncer?
No solamente cáncer, es decir, los productos estos químicos pueden afectar al ADN. Y eso también lo que hacen es bajar el sistema inmunológico. Si tú te bajas el sistema inmunológico, pues eres más propenso a coger determinadas enfermedades y a cronificarlas. Alrededor de los 80 leí un libro que fue muy impactante, que luego se cuestionó un poquito por parte de los propios autores, lo matizaron un pelín. Pero era aquel de nuestro futuro robado, que hablaba del problema de los disruptores endocrinos. Es decir, estas sustancias químicas, el glifosato es, digamos, la bicha en ello, lo que hacen es modificar la actuación de nuestras hormonas en el cuerpo. Las enfermedades que pueden causar son enormes. Es decir, un disruptor hormonal lo que hace es sustituir la acción de las hormonas, mimetizarla. Imaginémonos los tratamientos hormonales, estrógenos. Las hojas se sabe que tienen estrógenos ya naturales, pues es incrementar muchísimo ese aporte de sustancias que pueden mover las hormonas o inhibirlas y por tanto no hacer su función en el organismo. En un feto, inhibir el crecimiento y te saldrá un enano. Es cierto que las alarmas hay que ponerlas en cuestión porque solo ocurren en las zonas próximas, los casos detectados, a donde se ha estado empleando el producto. Pero cada vez más, al emplearse más productos, se dispersan más en el aire o rociarlos desde avionetas, el mal uso de los pesticidas porque se hacen en exceso. Yo le he preguntado a agricultores, a cooperativistas, y me dicen que ellos siguen un calendario que incluso mandaba la consellería. Que además eso ya no está autorizado por la Unión Europea. La Unión Europea sí que ha dado algunos pasos que van llegando con mucho retraso por las moratorias de aplicación. Pero sí que se ha dado un paso hacia la gestión integral del tratamiento de plaguicidas. Es decir, tener en cuenta los distintos factores en una zona, las distintas enfermedades que se pueden estar tratando por la interacción entre esos componentes químicos o saber que te va a llegar al colector de la depuradora. Todo esto hay que saberlo. Los valencianos tenemos la ribera, sabemos lo que pasa con los pesticidas que se filtran y cómo te pueden envenenar los pozos, etcétera, etcétera. Los riesgos y la presencia se va restringiendo con una programación que está ya predeterminada. Es decir, hace 2 años se volvió a bajar la reducción del porcentaje de pesticidas que pueden tener los alimentos que importas o que te llegan. En algunos países, como Dinamarca en la Unión Europea, son más estrictos que en el resto de la Unión. El problema es que luego te vengan acuerdos como el Tratado Transatlántico de Libre Comercio e Inversiones, que te armonicen a la baja y regularicen las normas para que el objetivo final de esas grandes compañías que están instaladas mundialmente y que han ido absorbiendo, fusionándose con las europeas como DuPont o como la Bayer, y que han ido haciéndose una única empresa, un oligopolio monstruoso, monstruoso no solo por el tamaño corporativo, sino también por la falta de humanidad y de pensar en las personas que manejan sus grandes negocios. Una vez eso pasa, no solamente estás expuesto a las plagas, a los incrementos que puedan tener esas plagas, es que no sabes el resultado. El resultado es que cada vez al agricultor le cuesta más caro, que cada vez tienes menos variedad de alimentos y alimentos industrializados que te protegen menos contra riesgos que tienes cada vez más próximos, como el cambio climático. Porque no olvidemos que las producciones industriales, la falta de agua, la biodiversidad es un factor de protección natural, el cambio de cultivos.
Antonio, has hablado de ese tratado que se está negociando entre Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Se conoce algo sobre el particular que nos ocupa esta tarde? ¿Tenemos que preocuparnos?
Muchísimo. En cualquier aspecto que me nombrases podríamos dar una lista para echar.
Pero aplicado a esto,
ahora están prohibidos entre 4 y 5, quizás más, docenas de productos que están autorizados en Estados Unidos, no están autorizados aquí. Por ejemplo, en cosmética sean 60 y tantos productos químicos que aquí no están autorizados por los riesgos. Por ejemplo, que contengan plomo, que es algo que la gente ya conoce. Lo que quiere una transnacional es que lo que vende en Ohio lo pueda vender en Bombay y en Cáceres. Y para eso necesita armonizar las legislaciones. Problema es que eso tiene asociado. No solamente está el TTIT, que te hará modular las normas que tenemos aquí de protección al consumidor. Es que asociado a ello está el ISDS, que es una cosa que ya existía casi embrionariamente, unos tribunales para proteger las inversiones extranjeras. Eso se hacía desde hace años, finales de los 50 ya funcionaban. Unos tribunales que están compuestos por 2 abogados y un tercer abogado que hace de juez. Uno representa al Estado demandado, el otro a la empresa que demanda y el que hace de juez, que puede ser abogado en otro momento de cualquiera de las dos partes. Es decir, no hay separación, muchas veces puede estar incluso involucrado personalmente. Son pocos, son 100 y pico jueces de este estilo ahí. Pero esos tribunales están por encima de la legislación de los estados y si tú prohíbes los transgénicos, por ejemplo, a Monsanto, pues ellos te pueden demandar por el lucro cesante. No nos olvidemos que dentro de la Unión Europea el país que más superficie tiene de transgénicos es España, en el maíz, que tiene como 140.000 o 160.000 hectáreas de maíz transgénico cultivadas. Si tú ahora lo prohíbes, los señores de Monsanto pueden pedirte el dinero que acaban de perder. Eso aún no se ha aprobado, pero ya hay casos. Hay una demanda de los suecos a Alemania por la nuclear que cerraron después de Fukushima, que está por ahí en proceso, que les pedían 3.500 o 4.000 millones de euros. Ese tipo de demandas se hacían para proteger a las inversiones en el caso de un estado bananero que no tiene un sistema judicial. Querer aplicarlo en zonas desarrolladas como la Unión Europea o Estados Unidos plantea tiene un sentido, que es el de proteger los intereses de la empresa por encima y colocar sus intereses por encima de las legislaciones democráticas de los estados. No poder prohibir algo que tú tienes conciencia clara de que es perjudicial para tu población, pues no sé qué más riesgo se puede tener en un acuerdo de este tipo.
En cuanto al agricultor o al consumidor, ¿qué recursos puede establecer para de alguna manera minimizar o protegerse de esos intereses de grupos corporativos, de multinacionales, con la connivencia a veces de las instituciones públicas?
Tiene pocas cosas que hacer. Lo primero que tiene que hacer es, la única que tiene mayores garantías, es utilizar productos agroecológicos. Esa sería la primera garantía de estar fuera de los pesticidas. La segunda, oponerse siempre a los productos más industrializados agrarios. Una cosa es la agricultura tradicional, no la ecológica, y otra cosa es los productos que me vienen muy modificados, aunque no sean genéticamente, sino por usar las variedades más productivas. Variedades más productivas que hay que poner entre comillas, porque lo que quieren decir es que utilizan más agua y menos fibra, es decir, que tienen menos azúcares, menos sustancias que puedan descomponerse, es decir, que están hechos para la exportación, para la cultura. Yo debo procurar comprar productos de proximidad. Si el producto es de proximidad, me da más garantías de poder mantener mi seguridad alimentaria y mi soberanía alimentaria, es decir, productos que sean de la tierra, para proteger sabores y también a la población que vive de ello. Es muy arriesgado el depender de las importaciones para la alimentación. Pueden haber multitud de catástrofes, guerras que han habido, y además no hay más que seguir el ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos es de los que a través de la OMC quiere hacer cumplir a todo el mundo el libre comercio de alimentos por todo el mundo. Pero, sin embargo, en su territorio, él sí subvenciona a la alimentación porque considera que la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria, es vital como política de defensa. Es decir, él procura tener suficiente producción de alimentos para poder alimentar a su población, porque ahí sí tiene un conflicto.
Como sabes, el próximo mes se van a celebrar en nuestro país elecciones autonómicas y locales. ¿Los programas políticos de las diferentes entidades, partidos que se presentan en estas elecciones contemplan de alguna manera esto que estamos comentando? ¿Ese riesgo que hay para la salud, para esa independencia alimentaria de la ciudadanía española?
La verdad es que son muy blanditos con el tema de los pesticidas. Se van regulando y lo que se hacen los gobiernos autonómicos o el estatal es ir a remolque de lo que diga Bruselas, de la Unión Europea. Por eso te hablaba del tratado, porque el riesgo es que todo lo que has ido avanzando se quede en el aire. ¿Qué es lo que has avanzado? Has avanzado en que la Unión Europea te recomienda ya, no lo impone, lo recomienda, el utilizar los tratamientos integrales y armonizarlos. Lo que te decía antes de ese agricultor que utilizaba los productos en exceso es porque a mí me confesaban que ellos seguían el calendario que les había dado la consellería. ¿Qué pasa? ¿Que el 14 de marzo hay posibilidad de riesgo de plaga de la mosca no sé qué? Pues yo empiezo a utilizar el producto, venga o no venga la plaga. No solamente estoy despilfarrando dinero, estoy contaminando sin necesidad. Estoy liberando productos a la atmósfera, al medio ambiente, que luego acaban en cualquier sitio. Y las consecuencias son muy negativas. De hecho, además, ese mismo agricultor posteriormente me decía que por la crisis no habían podido hacer todos los tratamientos y que para su sorpresa, se encontraba él sorprendido, las cosechas habían sido igual, no había encontrado diferencias.
Antonio Arnau, ecologista, gracias por tu intervención. Hasta la próxima ocasión.
Gracias a vosotros por invitarme.
La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web caprevolta.org.
Ayot de Santa Teresa es el espacio que produce Carrevolta. En la edición de hoy, los ánimos de nuestro equipo están alentados por el resultado de las elecciones del pasado 24 de mayo de 2015. ¿No es así, Josep Martínez?
Sí, Enrique, continuem molt contents. Els resultats han superat qualsevol expectativa. Ens hem llevat de damunt a la dreta en la majoria de les institucions. Per la part que més ens toca, ens hem llevat a la dreta de l'Ajuntament de València. Era una situació realment angoixant la que vivia aquesta ciutat. És veritat que els nous partits tenen grans reptes, ja veurem com ho solucionen, però nosaltres des de Carrevolta sobretot volem insistir en que anem a continuar amb el treball dia a dia en el carrer des dels moviments socials per consolidar una democràcia realment participativa i radical. Bona vesprada, amigues i amics. Passo a comentar-vos el que tindrem avui en el programa en Déu de Santa Teresa. En primer lloc, Adelí Martínez entrevistarà la periodista Violeta Tena i parlaran sobre resultats electorals. Després, el mateix Adelí ens portarà, com és habitual, les músiques del País Clandestí i, finalment, vos comentarem la programació de Carrevolta per a la pròxima quinzena.
Amics, tenim amb nosaltres a Violeta Tena, periodista de la revista El Temps i també membre de l'executiva de la Unió de Periodistes Valencians, en la que analitzarem les eleccions del passat diumenge. Bona vesprada, Violeta.
Hola, molt bona vesprada, què tal?
Molt bé, ens agradaria iniciar la xerrada amb una valoració ràpida, amb una paraula, una frase curta, de resultats dels diferents partits. Comencem amb el PP.
El PP, 20 anys després, final de règim.
PSOE?
PSOE, en mans de Mònica.
Compromís?
Compromís, avui comença tot.
Ciudadanos?
Important sortiment, però no necessitat de comptar amb ells.
Podem?
Podem, l'hora de la definició.
Esquerra Unida?
I Esquerra Unida, malauradament, l'aritmètica electoral és molt injusta amb aquesta formació.
Ara passem a parlar un poquet més concret de resultats. Com valores els resultats a l'Ajuntament de València?
Els resultats a l'Ajuntament de València són segurament una de les coses més significatives que ens deixa aquesta nit electoral del 24M. La derrota del Partit Popular, d'alguna manera les enquestes ja l'havien anticipada, però el que ha resultat tota una sorpresa ha sigut els boníssims resultats que ha aconseguit Compromís, convertint-se en la segona força política dins l'Ajuntament contra tot pronòstic. Tot apunta que per primera volta València podria tindre un regidor nacionalista, sens dubte una fita històrica.
I quins reptes haurà d'afrontar el nou govern local, presumiblement, com has dit, dirigit per Joan Ribó?
Encara caldrà veure qui es posa al capdavant de l'alcaldia, però en tot cas els reptes són molts, però jo crec que un de molt important i de principal després de 24 anys de govern de Rita Barberà serà un canvi d'actitud. Hem vist com en els últims anys ha instal·lat en el poder Rita Barberà i el seu equip de govern, pues, han fet del nepotisme i de les males maneres la seva forma de governar. És hora d'obrir calaixos, obrir finestres i deixar que correga el vent. Per tant, jo crec que eixa és una de les coses més importants, canviar d'actitud i després multitud de coses. Una d'elles, per exemple, com gestionar la qüestió de l'Horta. Moratòria, i si fem una moratòria, què fem amb aquest espai periurbà? Què fem amb la qüestió dels pisos buits? Hi ha una multitud de coses a les quals haurà de fer front el pròxim govern municipal.
I respecte als resultats autonòmics?
Pues els resultats autonòmics també, com a l'Ajuntament de València, sens dubte històrics. Després de 20 anys el Partit Popular ha perdut la seva hegemonia, però al igual que he dit en la qüestió de l'Ajuntament de València, crec que allò més destacable i allò que més ens ha sorprès a tots ha sigut els bons, boníssims resultats de Compromís, que es converteix en la tercera força política amb un total de 19 diputats. A totes les enquestes el situaven com a cinquena força per darrere de PP, PSOE, Ciutadans i Podem, però en aquestes últimes setmanes jo crec que sobretot l'efecte Mònica ha permès millorar molt moltíssim els resultats i a partir d'ahir sobretot un nou escenari. Òbviament el PSPD, que hauria d'estar en disposició de liderar el govern, però la poqueta diferència de diputats entre socialistes i Compromís, cal recordar PSOE té 23 diputats per 19 de Compromís, doncs farà que les negociacions segurament es compliquen i Mònica Oltra com Ximo Puig doncs aspiren a liderar el nou govern. Per tant, ahir caldrà demanar a cadascun d'ells pues, altura de mires i capacitat per mirar per allò que desitja el poble valencià.
Com s'haurà de pactar tant en l'Ajuntament com en la Generalitat, quin tipus de pactes creus que es donaran? De legislatura, pactes puntuals, pactes de govern?
Opine que després de 20 anys als partits que ara estan en disposició de governar cal demanar-los altura de mires. En aquest sentit, seria el moment de deixar-se de personalismes i sobretot pensar en el bé del país. Què vol dir això? Això no vol dir ni que Mònica ni que Ximo Puig hagin de renunciar al càrrec de president, però sens dubte caldrà mà dreta i mà esquerra per saber durar bon port aquests resultats electorals. Des del meu punt de vista, allò lògic seria que Joan Ribó governara a l'Ajuntament de València amb el suport del PSOE i pot ser l'abstenció o l'acord puntual de Podem, encara que caldrà veure si el PSOE està disposat a que les seues cicles queden lligades a les de Podem. I allò lògic també a nivell autonòmic doncs, seria que Ximo Puig doncs, fora el següent, el pròxim president de la Generalitat en substitució d'Alberto Fabra, però que hauria de tenir també un contrapès molt fort i Compromís segurament doncs, tindre el mateix número de conselleries que els socialistes i, òbviament, faria falta el suport puntual de Podem o la seva abstenció en el procés de votació a les Corts.
Ara passem a unes preguntes més d'anàlisi de tendències. Violeta, quins motius sociològics creus que han propiciat aquest tomb electoral?
Jo crec que n'hi ha diversos factors. Un d'ells, jo crec que sorpresiu, ha sigut la fragmentació electoral. Segurament fa any i mig a l'estat espanyol ningú no pensava que més enllà del PP, PSOE, els partits nacionalistes i potser Esquerra Unida podien hi haure vida. En l'últim any i mig hem assistit al sorgiment de dos partits que estan cridats doncs, a trencar aquest esquema bipartidista. Òbviament estem parlant de l'erupció de Ciutadans i de Podem, uns per la banda de la dreta i l'altre per la banda de l'esquerra. Això, òbviament, fa que es disgregui el vot i que els resultats siguin molt més multipolars que no han estat fins ara. Això seria un element fonamental. L'altre, òbviament, jo crec que està íntimament lligat amb la corrupció. És veritat que el poble valencià, els ciutadans del País Valencià, no havien, d'alguna manera, penalitzat la corrupció fins ara. Va ser molt vergonyant, per exemple, fa 4 anys, quan el Partit Popular va obtindre majoria absoluta, a pesar de que sabíem que el president de la Generalitat estava involucrat en el cas Gürtel. Però sembla que la gent ha dit prou, i és que el degoteig de casos de corrupció és tan gran que al final la gent ha volgut optar per altres opcions. La llista és molt llarga, hem tingut el cas Gürtel, hem tingut Ripoll dimitit, Fabra a la presó, hem tingut Sonia Castelló que ha hagut de dimitir. Jo crec que al final la gent ha obert els ulls, s'ha cansat. També és un motiu, jo crec, d'optimisme que la gent hagi sigut de capaç de captar aquests problemes que eren un llast per al País Valencià.
En concret, a banda de la corrupció, creus que ha hagut altres motius pel càstig tan fort al PP?
Arran de tot el moviment 15M, concentracions a Sol, etc., vam assistir al sortiment d'un electorat més exigent. Potser abans n'hi havia molta gent que simplement havia optat per desentendre's de la política, però, sens dubte, aquells moviments de presa de consciència van servir per a que molta gent es polititzara. Això, en el cas de Podem, s'ha traduït pues, això, en com un partit polític ha sabut canalitzar la ràbia que generava la situació cap a moviments polítics. Per tant, jo crec que assistim a l'emergència d'un electorat més exigent, que està més vigilant de l'acció dels polítics, i això obliga, òbviament, als partits polítics tradicionals a tindre més cura d'allò que fan.
I a banda del tsunami en l'Ajuntament de València, a nivell municipal, fora del Capicasal?
A nivell municipal, arreu del País Valencià, hem assistit a una marea roja-taronja que, sens dubte, capgira del tot el mapa electoral del País Valencià, perquè canvia València, però canvia Alacant, canvia Castelló. Bueno, caldrà veure com acaben els pactes, però en principi n'hi haurà canvi segur. Però és que també les ciutats mitjanes donen un tomb electoral absolut, un destacat seria Xàtiva, on afortunadament l'electorat ha passat factura al Partit Popular. La veritat és que faltaria més. En molts altres llocs assistim a canvis. N'hi ha possibilitats de canvi a Gandia, n'hi ha possibilitats de canvi a municipis com, per exemple, la Vall d'Uxó, feu d'Isabel Bonit. I la veritat és que, tot i que fragmentada l'esquerra estarà en disposició de governar molts municipis. Per tant, realment assistim a un canvi absolut fins al punt de que la Diputació de València podria caure en mans de l'esquerra.
Moltes gràcies, Violeta. Estem molt contents d'haver-te tingut així al Déu de Santa Teresa.
Moltes gràcies a vosaltres.
Hem tingut amb nosaltres a Violeta Tena, periodista de la revista El Temps i membre de l'executiva de la Unió de Periodistes Valencians. Anem amb les músiques del País Clandestí. Una pregunta reiterada entre els afortunats que hem gaudit del mític Brossa d'Ahir de Pep Laguarda és: i després de Brossa d'Ahir no va gravar res més? Resposta. 2 anys després, el 1979, Pep Laguarda gravà un disc a Barcelona en un dels millors estudis del moment amb músics professionals i que s'anomenà Plexison Impermeable. Aquest treball no veia la llum en aquest moment, misteriosament va desaparèixer la gravació, fins que el 2012 Dismedi publicà el treball en una cuidada edició, tant a nivell sonor com gràfic, amb il·lustracions de dissenyadors valencians. En Plexison Impermeable, Laguarda evoluciona des dels ambients bucòlics, hippies i psicodèlics de Brossa d'Ahir a sonoritats més pops, rock, tant en valencià com en anglès, amb tos de cabaret, music hall i fins i tot un ska calypso. Ara apreciem aquest gir estilístic mentre movem els malucs al ritme del rock melobotor.
La mirada em sent la boca salada, la carretera banyada és molt més fosca ara, el sol encara no surt. Com mirada, la morta nit per poc t'agafa, has de fugir ben lluny ara, les cicatrius demanen aigua, no estàs anant enlloc, no estàs anant enlloc. La moto fuig sense saber-ho, la moto fuig sense saber-ho, sentia baile ben dins del seu cor, els baixos dins el fort meu motor.
Pel que fa a la programació, vos recordem que continuen fins al dia dimecres 3 de juny dues exposicions. Per una part, Instants Barcelona 2005-2007, fotografies d'Eduardo Luzzatti a la cafeteria. I per altra banda, també a la cafeteria, l'exposició Austericidi, obra gràfica a càrrec de la plataforma Auditoria Ciutadana del Deute Extern. Dimecres 3 de juny tindrem Poesia per la Revolta. En aquesta ocasió presentarem el llibre, si no, de Rubén Luzón, que estarà acompanyat per Antoni Ferrer. I el dimecres següent, dimecres 10, projectarem el documental Abril al Cabanyal, crònica d'una resistència, de Sergi Tarín. I ens acompanyaran Tino Villora, de Salvem el Cabanyal, en un acte que estarà presentat per Lluïsa Cifré. I a la Delia ens contarà els tallers que ara mateix ja programats a Carrevolta.
Vos oferim aquests tallers Flamenc sense tacó, iniciació al ritme i els moviments més expressius del ball flamenc. Dilluns de 8 a 9 i mitja, dimarts de 12 a 1 i mitja. Vine a provar, la primera classe és gratuïta, impartit per Noé Serranilla. Telèfon 667-978-437. Telèfon 667-978-437. Escriptura terapèutica dijous d'11 i mitja a 1, aportació 10 euros per sessió. Informació i inscripcions, Amparo Beimunt, psicòloga clínica. Al mail amparo.beimunt@gmail.com o al telèfon 649-657-721. 649-657-721. També tenim el taller Escriptures Dramatitzades, dilluns de 10 i mitja a 12 i mitja. Al final del curs es realitzarà una lectura dramatitzada. El curs finalitzarà el diumenge 10 de maig. Aportació 35 euros al mes. La professora és Cefa Bernet, directora escènica i pedagoga teatral. El telèfon de contacte 676-361-133, 676-361-133. Biodança, dilluns de 7 a 9, amb el sistema Rolando Toro d'integració efectiva que afavoreix l'expressió orientat al desenvolupament dels aspectes sans de la persona. Impartit per Loto i Lucía, facilitadores de biodança. Aportació 50 euros al mes. Els telèfons d'informació són el 6777-6053, 6777-6053 o el 669-263-416, 669-263-416. El curs de conversa d'anglès és dilluns de 7 i mitja a 9, impartit per Meri. La col·laboració són 12 euros a la sessió, 40 euros al mes. Iniciació a la cistelleria, taller de manualitats en ratat, on aprendràs a fer cistelles només a les mans. Des del primer dia realitzaràs objectes útils i bonics. Impartit per Marifé Navarro, dimarts de 10 a 1, aportació 32 euros al mes. Informació al 656-23-1097. 656-23-1097. El curs de tango com es balla a Buenos Aires, dimecres de 9 a 10 mitja, impartit per Luciano Blanco. 10 euros per classe, 35 euros al mes, la informació a Carrevolta. Yoga per a tots i totes, dimecres de 9 i mitja a 11 i mitja, impartit per Enar Tardón, professora de yoga. Aportació 15 euros al mes. Acordió diatònic, dimecres, classes individuals i cal sol·licitar hora, basat en el repertori tradicional impartit per Amadeu Vidal, l'aportació 25 euros per classe. Informació al 620-58-28-78.
620 58 28 78. Pilates dijous i divendres de 2:30 a 3:30. El mètode Pilates unifica la formació del cos i la ment. És un mètode apte per a totes les edats i els beneficis comencen a mostrar-se en 10 o 15 sessions. Impartit per Llanos Lozano. Col·laboració 25 euros al mes. Places limitades. Valencià, divendres de 10 a 11:30. Nivell elemental i mitjà impartit per Manel Pérez. Aportació 15 euros al mes. També formen part de Voluntària pel Valencià, on les parelles lingüístiques troben una manera simpàtica d'aprendre a parlar valencià, una manera positiva d'aprofitar el nostre coneixement de valencià. Informa't a Carrevolta o al web voluntariapervalencià.org. Recordeu que oferim dinars i sopars. Es pot reservar en exclusiva i us trobareu en un ambient acollidor, envoltat d'exposicions i balconades. La nostra és una cuina mediterrània basada en productes de temporada comprats al mercat central i amb tocs innovadors. La sala està preparada per a grups de fins a 80 persones. Oferim també menús de migdia a 6 euros, pla de calent, amanida i beguda.
I fins així el programa d'avui. Esperem que vos hagi agradat i que continueu escoltant-nos també en aquesta etapa de més llibertat.
La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Como cada quincena, la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas está presente en La Luna Sale a Tiempo Radio y lo hace siempre en el convencimiento de la corresponsabilidad que tiene cualquier ciudadano de esta comunidad y del resto del país para respetar los derechos de los animales en una sociedad que se caracteriza más bien por todo lo contrario, aunque en los últimos años parece que ha mejorado en cuanto a ese respeto de los derechos de los animales y del mejor trato hacia ellos. Esta tarde, como es habitual, tenemos con nosotros a Carmen Navarré, vicesecretaria de esta organización. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes, Enrique.
El pasado domingo se nos dio un caso quizá difícil de manejar por la situación que se había dado. En el municipio de Ana vimos un galgo famélico huyendo de personas y de coches en busca de comida. En esos casos, ¿qué se hace? Aparentemente, salvo esa carencia de alimentos, no se le veía ninguna lesión, ninguna enfermedad ni ninguna herida. ¿Con quién se podría contactar?
Bueno, para empezar, la extremada delgadez puede ser síntoma no solamente de hambre, sino de cualquier enfermedad. Quiero decir que sí que puede estar enfermo. Hay dos opciones. La primera es llamar a la policía para que vayan a por el animal y le pasen el microchip, el lector, por si lleva número de identificación y avisar al propietario. La mayoría de veces los animales que vagan por la calle no tienen esa identificación, aunque es obligado por ley, la gente como que la incumple en bastantes ocasiones. El problema de llamar a la policía, evidentemente no es culpa de la policía, es culpa de los ayuntamientos que tienen contratadas a perreras en lugar de protectoras, es que la policía, ese animal, lo puede llevar a la perrera o llamar a la perrera que pasen a por él, y en unos 20 días que marca la ley, si nadie lo adopta, será sacrificado. Con lo cual, la mejor opción es llamar a una protectora que se pueda hacer cargo del animal. La mayoría nos dirán que si podemos cogerlo y llevarlo. No disponen de vehículo para ir a recogerlo. En el caso del galgo, hay varias protectoras dedicadas exclusivamente a esta raza de animal. Por el tema de la caza, son de los más maltratados en España, tanto galgos como podencos, que son Galgos 112, que la compañera María Navarro estuvo aquí en el programa, o SOS Galgo. Son de las dos que se puede llamar para ver si os pueden echar una mano. Desde luego, dejar al animal vagando es la peor opción, porque siempre va a haber una casa de acogida o una protectora que se haga cargo del animal. Y vamos a dar una noticia que, dentro de todo el mal que, bueno, que has comentado, Enrique, de que este país hay mucho maltrato y, sobre todo a nivel político, la conciencia suele ser bastante poca, pues una noticia buena siempre es de destacar. El Ayuntamiento de Zaragoza promueve las casas de acogida. El Ayuntamiento de la capital maña ha puesto en marcha un programa piloto de casas de acogida que pretende sacar de sus cheniles a los animales abandonados, especialmente a los casos más delicados, como son hembras preñadas, cachorros y convalecientes de intervenciones quirúrgicas. También servirá para socializar correctamente a los animales para su posterior adopción sin traumas. El consistorio se hará cargo de la manutención, así como de los gastos veterinarios. La casa de acogida temporal tendrá que ir cada 15 días al centro para hacer el seguimiento del perro y recoger más alimento. La verdad que medidas como esta deberían ser seguidas por ese ayuntamiento que, hemos de decir, que gobierna el PSOE, que el PSOE en otros ayuntamientos no hace esto. Creo que en este caso, si bien cuando la noticia es mala decimos qué signo político es el ayuntamiento para que se vean retratados, en este caso también tenemos que hacerlo, y es el PSOE el que gobierna el Ayuntamiento de Zaragoza. Esta tarde vamos a hablar de familias numerosas, pero no humanas, sino animaleras. Y para ello tenemos a dos invitadas, que son Ramo Ochoa. Hola, Ramo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Cristina Lerma. Hola, Cris, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que nos van a hablar de su familia. Cris, cuéntanos tú cuántos animales tienes. Vamos a empezar por el número.
Yo tengo familia numerosa ya que somos cuatro animales. Tengo un gato y tres perros, ahora mismo viviendo en un piso.
¿Cómo empiezas tú a tener a los animales? Quiero decir, ¿llegan de golpe uno a uno, dos a dos? Cuéntanos.
Cuando me independicé siempre he tenido animales en mi casa. Entonces, cuando nos independizamos echamos mucho de menos los animales. Entonces decidimos ir a la protectora por uno y empezamos con uno. Lo típico, que se queda solo en casa, pues vamos a coger otro. Ese segundo íbamos a ir a la protectora, pero finalmente lo recogimos de la calle. Luego nos encontramos al tercero ahorcado, entonces decidimos llevárnoslo para curar, para buscarle una familia, entra en casa y ya no sale. Y al final la gatita entró porque vimos cómo atropellaban a la madre. Entonces la madre la atropellaron y falleció y se quedó el cachorrito, que de hecho los estaba trasladando de un lado a otro, y lo criamos a biberón. Súper difícil para nosotros el luego deshacernos de ellos.
Tú tienes perro y gato. ¿El proceso es el mismo? ¿Tú leíste algo antes para que la cosa fuese mejor?
Yo sí que leí bastante, pero porque a mí me gusta lo que es el tema de los animales. A mí me llegaron, realmente no fui a buscarlos. Entonces yo ya sabía un poco cómo introducirlos. Aún así, yo sí que busqué información, me informé por el veterinario, me ayudó mucho. Y entonces hoy fuimos introduciendo poquito a poco a un poco las pautas que nos fueron dando.
¿Y tú, Ramo, cuántos tienes?
Yo tengo seis. Tengo dos gatas, una perra, un perro y dos gerbos.
Dos gerbos. Para la gente que nos está escuchando y sabe lo que es un perro y un gato, pero no sabe lo que es un gerbo.
Un gerbo es como una especie de hámster, un poquito más grande, tiene cola larga. A mí me recuerda a una ardilla pequeñita y más o menos come lo mismo que un hámster, lo único que son más desérticos, beben menos agua y que van en jaula. Un gerbo no lo puedes tener por la casa, si no te lo va comiendo todo.
¿Y en tu caso cómo se incorporan a la familia?
Pues en mi caso la primera que entró fue la gata que se llama Mendy, que es la que es más mayor, que tiene 12 años. Después entró Romeo, que es de la SBAP. No íbamos realmente a coger nada, pero cuando le vimos la cara y cómo estaba, se vino a casa. Luego llegó Mini también de sorpresa, que era de una protectora de Torrente. Yo llegué de trabajar y me la encontré allí. Dije, ¿esto qué es? Y era una perrita nueva que había llegado a casa. Pues ya éramos entonces tres.
Ya eres numeroso, ya eres tres y se consideraba numeroso.
Luego un día nos fuimos al Ecopark de Paterna a pasear a los dos perros, a la perra y al perro. Y vimos un gato chiquitín, muy pequeñito, negro. Mi marido dijo, ¿nos lo llevamos? Y dije, bueno, pues ya somos cuatro y nos lo llevamos. Los dos gerbos y ahora somos seis.
Y a las dos quería preguntar, el tema de incorporar tantos animales a la familia, ¿cómo lo vive la familia humana? Es decir, vosotras, en el caso que nos has comentado tu Ramo, eras tú y tu marido, pero tenéis hijos, tú tienes compañero. Es decir, ¿cómo se plantea? Venga, otro.
Yo, por ejemplo, como soy yo la que me hago cargo, yo siempre soy la que tira un poco para atrás de que no cabemos más, que vivimos en un piso, que ya éramos tres en ese momento. Y claro, mi pareja es que totalmente él cogería todo perro que va abandonado por la calle, él tranquilo, entraría a casa y ya haríamos todo lo posible. Pero también para él es muy difícil luego sacarlo, por lo que yo soy, digamos, la dura. Para mí, para mi pareja, muy bien. Y sobre todo nosotros tenemos la ayuda de mis suegros, que cuando tenemos que irnos por ahí o algo, ellos tienen un chalet, es grande, ellos tienen actualmente dos perros, pero que no les importa para nada quedarse con los nuestros. Entonces yo ahí tengo un gran apoyo con ellos, porque siempre que me toque ir de fin de semana o algo, pues se quedan ellos a cargo.
Y lo que comentas de que tú eres la que pone el freno, que está muy bien ser familia numerosa y hacéis una aportación muy importante, pero también hay que tener un poquito los pies en la tierra, hay que pensar también un poco la cabeza fría a veces.
Claro, sobre todo la responsabilidad y el cuidado que tienen todos los animales. Yo ahora actualmente tengo 3 con Lismania. Al principio era un gasto un poco elevado, ahora ya están totalmente controlados la Lismania y ahora bien. Pero al principio y sobre todo hace 8 años, que es cuando yo me encontré al primer perro, que la Lismania no estaba tan a la orden del día como ahora, porque ahora tranquilamente el gasto es menos que antes. Nos costaba un montón encontrar los pinchazos de veterinario, tenía un coste muchísimo más elevado que ahora yo veo que se puede llevar mejor en el aspecto de la Lismania.
Ramo, ¿tu familia humana cómo reaccionaba ante cada nueva adquisición?
La verdad es que muy bien. La que se lo tomó un poco más en serio fue cuando entró Mini, que era la perrita. No por nada, fue de sopetón, no me lo esperaba. Es la alegría de la casa. Y además es que en mi casa somos todos animaleros. Y creo que cada vez más.
¿Y tus hijos también?
Y mis hijos igual. Y de hecho yo creo que todos somos más felices desde que están ellos.
Y a la hora de introducirlos, el comportamiento de los perros y de los gatos, ¿cómo se lo toman esas diferentes especies a la hora de un nuevo inquilino?
Yo no he tenido ningún problema. Primero entró el primer perro, de hecho era súper dominante, súper guerrero, ladraba a todos los perros. Llegó el segundo perro y lo que hice fue aislarlo los primeros días, pero que sí que tuvieran el contacto del olor, o sea, solo les separaba la puerta. Entonces poco a poco en los paseos los iba juntando, les ponía dentro de casa un jaulón para que uno se oliera, pero sobre todo el tenerlos controlados, que si llegaban a morderse, tenerlos controlados. Y luego ahí entraron los dos, luego vino la gatita. La gatita como entró súper pequeñita, uno de ellos se la quería totalmente comer. Entonces pues lo mismo, aislados pero se podían oler. Luego la gatita la ponía en el transportín para que ellos se fueran acostumbrando. Y en cosa de 2-3 días como mucho, yo a la gata la paseaba también a la calle con ellos. Y entonces poquito a poco yo no he tenido ningún problema. Y eso que los míos eran guerreros. Y pero poquito a poco pues los separando, los teniendo controlando, solucionado.
Y en el caso de los perros, uno de ellos quería comerse la gata. Pero en el caso de la gata, entrar y verse a los tres...
La gata era pequeñita, entonces ella lo único que hacía era esconderse, pero tampoco hacía nada más, sí, les bufaba, pero ya está. La gatita la verdad es que fue más fácil introducirla hacia los perros, nos costó un poquito más los perros hacia la gatita, pero también por la edad de la gata era muy chiquitina y los perros eran adultos.
¿Y tú, Ramo, tus perros y tus gatos se comportaron de manera diferente?
Mendy, que era la primera, cuando llegó Romeo, estuvo 2 días un poco enfadada. Bastante, así no salió de mi cuarto, no comió. A los 2 días se ve que pensó, esto ya se queda aquí, o lo admito o me voy yo. Es la única que le costó un poquito más, pero ya te digo, fueron 2 días.
¿Y Romeo cuando entró Mini?
Y Romeo cuando entró Mini, como era chica, o le encantó también. Lo que pasa que cuando empezó a ver también que seguía quedándose todos los días, también estuvo un poquito raro, pero no mal ni nada, no. Y cuando entró Yuna, que es la gata pequeñita, tampoco realmente es que problema no ha habido ninguno. Se han acoplado bastante bien.
Y a la hora de la convivencia, muy bien, y los sacáis a pasear, tú tienes que sacar a 2 y tú a 3. Y se sacan bien. Quiero decir, no es lo mismo sacar a 1, como que lo controlas más, pero cuando salís a la calle con 2 y con 3...
Pues mira, yo al principio decía, cogimos a 1 y la faena la tienes que hacer igual. Tienes que pasearlo 3 veces al día, les tienes que dedicar el tiempo, el jugar con ellos. Entonces yo soy partidaria de, si tienes 1, da igual tener 2. Son las mismas obligaciones. Ellos acostumbran a pasear juntos. Los míos van, por ejemplo, van atados con la misma correa los 2 pequeños. Y el grande, como yo también tengo la suerte, es que vivo justo enfrente de un campo. Entonces uno de ellos va totalmente suelto y solamente llevo a los 2 pequeños con correa flexible.
¿Y tú, Ramón?
Con ellos 2, la verdad es que muy bien. Al principio me acuerdo que tuvimos que pasear solo a Romeo, pero no por nada, porque ella es que, como había estado de acogida en un chalet, no sabía lo que era pasear. Ella trotaba por ahí suelta como quería. Entonces, luego poco a poco fuimos empezando a bajarla con él y ahora llevo los 2 pues como si llevara 1, o sea, sin problemas.
Hemos hablado antes del coste económico. En el caso de tus perros tienen los 3, Lismania me has dicho, y en el caso tuyo, Ramón, el coste económico que tú tienes también 4 más los gerbos, no nos olvidemos.
Sí.
Porque eso es una decisión también muy importante.
Sí, es una decisión, una responsabilidad, y hay que saber que si los tienes, los tienes que tener bien. Entonces, claro que se nota, de 1 a 4 para vacunar, pues se nota. También se notan en otras cosas que las hacemos a diario y les estás haciendo un bien, y ellos a ti otro, ¿eh? No nos equivoquemos, más que nosotros a ellos, creo yo.
También yo ahora he cogido la opción de buscar todas las campañas posibles, que eso hacen que yo ahora, por ejemplo, vacuno a los 3 al precio de 2. O sea que al final, si también buscas un poco, encuentras un montón de ofertas. Ahora mismo los llevo a las calle Palleters, al veterinario del refugio, y la verdad es que voy con ellos con campañas y funciona súper bien.
Que la crisis nos ha ayudado a mirar otras ofertas en dos aspectos, pues electrodomésticos, ropa, pues tenemos que hacer lo mismo, ¿no?
Exacto. Eso es. La verdad es que se están comportando súper bien el tema de veterinarios en ofertas, en campañas de vacunación, de esterilización, de los test de Lismania. Sí que voy buscando la campaña, la campaña de tal, corriendo voy para allá.
Quería decir que yo tengo los 4 animales esterilizados, porque me parece que hay que ser responsable y consecuente. ¿Qué haces luego con esos animalitos que van naciendo? Aparte de que les evitas muchos problemas, ellos están mejor en todos los sentidos y tú estás mucho más tranquila también.
Muchas veces lo de la esterilización, no saben que lo digas porque hay que puntualizar eso, y nosotros en la protectora somos cansinos con el tema de esterilización, porque luego las cajas de cachorros o bien nos las dejan en la puerta cualquier protectora o las tiran a contenedores. Sí. Nosotros lo que decimos es que no es un gasto, es una inversión en su salud, en su calidad de vida y también en su cantidad de vida, porque suelen vivir
en
un
todo.
Poco más los animales que están esterilizados.
Yo desde luego, Romeo, desde que lo operé, está en todos los sentidos mucho más tranquilo. Es un perro tranquilo de por sí, pero mucho mejor aún.
Ramo ha dado ahí una pinceladita antes. Lo que tenéis es un esfuerzo, pero que habéis contribuido a que esos animales tengan una casa mejor. ¿Qué os han aportado a vosotros los animales el convivir con tantos animales, compartir el espacio, el tiempo, vuestra vida con ellos?
Quien realmente no sabe lo que es tener un animal, cuando lo tiene y lo quiere, le cambia la vida por completo, la forma diferente de ver la vida de un animal. Yo, para mí, son mis hijos, tal cual, con todas las letras. Entonces, para mí es amor, amor. Solamente hacen que dar, y por poquito que les des, tienen suficiente, no necesitan más.
¿Y tú como persona, qué te aportan?
Sobre todo es la obligación del levantarte, del sacarlos a pasear, de juntarte con otra gente que piense igual que tú, que salís juntos a los paseos. A mí para eso me gratifica un montón.
Yo creo que desde que los tengo en mi casa estamos todos mejor, somos más felices. Yo de verlos es que me alegran el día hasta los días que tengo mal. Nos dan mucho más que nosotros a ellos. Te enseñan a ser mejor persona, a ser más cariñoso, a ver realmente las cosas que realmente valen. Yo es que no los cambio por nada. Y yo digo lo que ella, son parte de mi familia, no son mis mascotas, son parte de mi familia.
Quizás ese esfuerzo que hacemos todos los que tenemos animales, ese esfuerzo económico y también sentimental, hay que mirarlo con perspectiva, porque hay otras personas que invierten eso mismo en otras cosas, que es una elección personal.
En comprarlos, por ejemplo.
Bueno, viajar, sí, lo necesita ver. Yo veo que es un vacío que hay que cubrirlo de alguna forma. Yo realmente 100% lo he cubierto con lo que son los animales y con la protectora de animales, porque voy de voluntaria. Y luego yo veo que hay gente que ese vacío lo intenta llenar de otra manera. Intenta buscar ocio, otras actividades. Yo, por ejemplo, toda mi familia sabe que si nos vamos por ahí a comer, yo son las 4 de la tarde, me voy, paseo a los perros y vuelvo. Ellos lo saben, me apoyan y de hecho muchas veces dicen, no, vamos a quedar un poquito más tarde, así luego Cristina no tiene que volver a pasear a los perros.
Sí, que la familia, no solamente tú y tu pareja, sino todo lo que te rodea, son conscientes de la importancia que para ti tienen tus animales.
Claro, sobre todo es que yo vivo en un piso, entonces vivo en un piso con 3 perros, uno de ellos es mezcla de podenco, que necesita mucha actividad, y yo no puedo coger y decir, me voy a las 8 de la mañana y llego a las 8 de la noche. Ahora que se están haciendo un poquito más adultos, sí, pero al principio yo no podía, entonces a mediodía sí o sí, aunque fuese un paseíto cortito de 5 minutos, yo tenía que ir y pasearlos.
En tu caso, Ramo, tu núcleo familiar nos has comentado que sí, pero el resto de tu familia, de amistades, ¿son conscientes del amor y la responsabilidad que tú has asumido con los animales?
Yo creo que la gente que me conoce, creo que sí, lo sabe. Además, es que en todos los sitios que estoy saben que los adoro. Son mi vida, parte de ella.
Y ahora, para acabar, quiero que animéis a la gente que nos está oyendo. La gente que nos oye son animalistas, proteccionistas, aman a los animales, que nos siguen ya durante tiempo. Pero seguro que hay alguien o que no tiene animal o que tiene solo uno. Pobrecito.
Pobrecito.
¿Cómo los animamos para que sean, si no familia numerosa, por lo menos que añadan uno más a su hogar?
Que menos que 2, por favor.
Sí, es primero que se hacen compañías y por lo que sea están más tiempo de lo normal, ¿sabes? Te sientes más tranquila que dices, ay, bueno, al menos si les apetece jugar estarán jugando un ratito por casa. Ellos mismos hacen compañía, no es el estar solito ahí en casa. Ya no es el tener dos y sobre todo el tener un animal en casa. Yo también doy, ayudo a la gente que esté en duda de ser casa de acogida, que así también se prueba muy bien lo que es tener una mascota, el ver cómo tú funcionas con ella, y verán que una vez entra un animal en casa, detrás van dos.
Con esos consejos y ese ánimo para todos los que nos escuchan, que tengan uno o dos por lo menos, como sí. Dice Ramón, nos despedimos de ellas, de Cristina Lerma. Buenas tardes,
buenas
Cris,
tardes.
Y muchas gracias por estar aquí. Y a Ramón Ochoa, buenas tardes. Y también
buenas
gracias
tardes.
A ti por haber estado con nosotros. Para acabar, quiero leerles una carta que nos ha dedicado un adoptante y creo que es un buen remate para el programa de hoy. A la atención de la SBAP. Muy queridos amigos, vuestro perro Elliot, que ahora se llama John Elliot, es muy feliz en su actual casa y con su nueva vida. Aunque por muchos años que esté en este mundo, en todos los días de todos ellos, jamás podrá dejar de añoraros y tampoco olvidará lo tremendamente feliz que fue en este bendito hogar de acogida y lo bien que le tratasteis siempre durante los primeros años de su vida. Con vuestro esfuerzo impagable llegasteis a convertiros más que en amigos en sus auténticos padres, a quienes tan dignamente reemplazasteis. Cada una de vuestras caricias ha podido suplir y reproducir fielmente aquellas que perdieron para siempre. Por ello, este humilde y anónimo perrito ha pedido a su nuevo dueño que plasme con palabras, y si le es posible, el sentimiento de eterna gratitud por parte de todos los animales que han pasado por vuestras angélicas manos, grandes, pequeños, perros, gatos, pájaros, conejos, todos. Ellos no podrán firmar juntos este escrito porque no habría papel suficiente en el mundo, pero estas líneas llevan impregnadas toda su devoción. Me dice John, casi me susurra al oído, que afortunadamente ellos, los animales, también pueden soñar, y que eso les permitirá veros en muchas noches estrelladas, a todos vosotros, en sueños maravillosos, porque ni en uno, ni en cien, ni en un millón de años podrán devolveros tanto amor. Como siempre les digo, sean felices.
Vamos a acceder ahora a uno de los espacios Otras Luces para hablar sobre esa escritura creativa. Las palabras liberan o encierran, pero son el único puente de unión entre seres eternamente separados. Esta frase la pronunció Nietzsche, un filósofo alemán, que destaca la relación a necesidad que tiene el ser humano de utilizar la palabra para comunicación, y no solamente ya para relacionarse con los demás, sino como un elemento de generador de belleza, autoconocimiento, pero para esto se necesita un cierto dominio de la herramienta que es el lenguaje, una cierta imaginación y también saber plasmar ese estímulo creativo en cualquier soporte, ya sea un folio o cualquier otro elemento que permanezca esa expresión de nuestros conocimientos, sentimientos y fantasías. Es conveniente que una educación recibida de lectura, de vinculación con los libros y ese hábito lector para generar ese tipo de escritura creativa, porque la va a facilitar. A veces el escritor tiene ese miedo a afrontar el hecho del vacío, de la falta de impulso, de ideas, cuando se enfrenta con el vacío que supone un folio en blanco. Pero es un reto tan apasionante como puede ser luego la plasmación y la satisfacción por el trabajo o la realización efectuada. Para hablar sobre esa escritura creativa, tenemos esta tarde con nosotros a David Lluch, monitor del taller de escritura creativa que se impartirá en la Casa de Cultura de Chiva. Buenas tardes, David.
Hola, buenas tardes.
Un tema de interés que vamos a intentar acercarlo lo más posible a nuestra audiencia, a ver si podemos estimular a que escriba, aunque sea simplemente un diario, que ya es mucho, o una comunicación consigo mismo o con los demás. Si hablamos de escritura creativa, me gustaría que nos comentaras qué es para ti el fenómeno, el hecho de la creación.
No es mala pregunta para empezar. Yo entiendo que quizás sobre la creación se podrían escribir folios y folios y tratados filosóficos, pero la creación es simplemente un acto de expresarse uno mismo, de expresar sus ideas, de expresar sus sentimientos, de expresar sus vivencias, de expresar al fin y al cabo cualquier cosa que uno considere importante en su vida y que considere importante transmitirla a los demás. Entonces, el hecho en sí de hacerlo es muy sencillo. Cada vez que hablamos, de alguna manera, creamos. Cada vez que hacemos alguna acción, creamos. Entonces, nosotros lo que intentamos plasmar, lo que intentamos llevar a cabo con el taller, es precisamente animar a la gente a que se acerque a la escritura de un modo tranquilo, sin ningún tipo de miedos, que se acerquen como un acto más que realizan cotidianamente y que puede servirles pues de autorrealización, les puede servir de divertimento, de expresión, de comunicación con los demás.
Pero ese impulso creativo, ¿cómo surge? ¿De la necesidad de uno mismo o de intentar plasmar nuestra realidad para que los demás la conozcan?
Yo creo que ya depende de cada persona. Hay personas que escriben por necesidad, personas que escriben casi por un acto involuntario. Ayer, precisamente, en la sesión que tuvimos, una de las personas que asisten al taller, una persona además bastante mayor, una señora que ya está jubilada, me comentaba que ella escribía en todas partes, incluso cuando va a la consulta del médico y está ahí esperando, pues otros leen una revista, se ponen a hablar con la persona al lado, ella se saca un papel del bolso y empieza a escribir lo que le venga en la cabeza. Entonces, escribir puede ser una necesidad, o puede nacer de una necesidad, puede nacer de un intento de transmitir un sentimiento a los demás, de expresarse, o simplemente de un intento de justificarse a sí mismo, o de contarse a sí mismo, o de trascenderse a sí mismo. El caso, por ejemplo, que citabas del diario. Cuando uno escribe un diario, en principio no es para que lo lea nadie. Evidentemente hay diarios para ser publicados, pero el concepto tradicional de diario es un escrito íntimo que probablemente no va a leer nadie, y que como mucho lo vas a leer tú mismo dentro de unos años para recordar lo que ocurría. Y esto es algo maravilloso de la literatura, ¿no? La literatura es memoria, la literatura es sentimiento, la literatura es captación de un momento, de una instantánea, como imagino que otras muchas formas de representación artística. Pero la literatura sí que tiene algo de íntimo. Esto es mucho más difícil conseguirlo pues con géneros como puede ser el cine o con otro tipo de géneros que sí que necesitan toda una infraestructura. El teatro, uno puede escribir una obra de teatro y dejarla en un cajón, pero en principio el teatro se escribe para ser representado o se concibe para ser representado.
Hemos hablado, David, de dos factores, la persona por una parte y también de la literatura, pero nos queda la herramienta para plasmar esa expresión de la persona a través de la literatura. ¿Qué necesidad hay de dominar ese instrumento para expresar de una forma bella o los conocimientos o sentimientos que uno quiere plasmar?
Es fundamental. Yo distinguiría entre dos tipos de herramientas: la lengua en sí, como materia prima de la literatura, y luego todos los mecanismos relacionados con la creación literaria, mecanismos que han sido estudiados pues desde hace muchos siglos. Ya Aristóteles, con su retórica, con su poética, etcétera, comenzó a estudiar todos estos temas, y una serie de herramientas, como decía, de tipo retórico. Es decir, por ejemplo, en poesía hay muchos tipos de versos, hay unas medias de versos, se sabe qué tipos de versos son mejores para un idioma, qué tipos son mejores para otro, para expresar un determinado sentimiento, pues un verso largo, un verso corto. Luego llega la poesía libre, que no tiene una medida en concreto, sino que se va construyendo, pero que parte también de esa concepción. En narrativa hay diferentes tipos de narrador que uno puede utilizar para contar una historia, y todo ese tipo de herramientas que nosotros intentamos transmitir de un modo básico pueden ayudar también a crear, porque uno puede tener muchas ideas en la mente, puede saber más o menos lo que quiere decir, pero no cómo decirlo, y una vez que uno conoce las herramientas tiene muchas más posibilidades para expresarse, para transmitir lo más próxima posible a la idea que tiene en la cabeza al lector aquello que quiere transmitir.
La imaginación, ¿qué papel ocupa en este acto de creación y de comunicación? ¿Es necesaria? ¿Es conveniente? ¿Se puede aumentar, desarrollar?
La imaginación es necesaria. Incluso podríamos decir que es imprescindible. Algo de imaginación, por supuesto, para crear. Todos tenemos imaginación. Y también la imaginación se puede desarrollar. De hecho, se puede desarrollar con actividades, con ejercicios de desinhibición, etcétera. Se puede jugar sencillamente a desarrollar la imaginación, a descubrir la cantidad de posibilidades que tenemos. Un folio en blanco es el infinito, en realidad. Puedes hacer de todo sobre él, puedes transmitir de todo. El lenguaje es inabarcable, no se acaba nunca. Hay infinitas posibilidades, como decía, para utilizarlo, para expresarse. Y yo creo que lo importante es desarrollar esa faceta de la imaginación, construir un relato absurdo, describir un objeto desde 10 puntos de vista diferentes. Todos esos ejercicios nos pueden ayudar a darnos cuenta, por un lado, a potenciar nuestra propia imaginación y, por otro lado, a darnos cuenta de la cantidad de posibilidades que se nos presentan. Narrar no es construir una serie de hechos con un principio, un nudo y un desenlace, sencillamente, y que haya unos personajes que tengan un determinado nombre y que se digan determinadas cosas. Hay mucho más detrás de esto. Detrás de algo que en principio es tan simple, caben mil posibilidades posibilidades. Si uno puede desde hacer pequeñas greguerías como don Ramón Gómez de la Serna, hasta crear pequeños microcuentos, hasta construir una novela de 500 o 1000 páginas. Y con poesía igual, hay poemarios larguísimos, poemas hiperbreves, etcétera.
¿Qué peso tiene la educación en este ámbito de la lectura, de la escritura y el hábito de intentar relacionarse de alguna forma con este ámbito de la literatura para estimular ese impulso, iniciar a escribir, a crear?
La educación como itinerario académico de una persona yo creo que no es excesivamente importante. Por supuesto ayuda. Una persona que tiene una cultura más desarrollada pues tiene una base más amplia, pero solo ayuda, no es lo fundamental. Yo creo que es mucho más importante haber leído mucho, tener cierta sensibilidad, tener una educación amplia en ese sentido, una educación reglada, una educación de ir al instituto y luego a la universidad, etcétera, sino una educación musical en el sentido de haber escuchado mucha música, haber visto mucha pintura, pintura clásica, pintura moderna, conocer diferentes estilos, haber visto mucho cine, sobre todo haber leído mucho. Podríamos poner el ejemplo de Miguel Hernández. Miguel Hernández no parte de la nada, se le llama el poeta cabrero porque él ayudaba a su padre en el cuidado del ganado, pero evidentemente tiene una educación exquisita, que no una educación colegial, él no había ido prácticamente al colegio, pero sí que entre sus amigos se encontraban muchos intelectuales de Orihuela, gente que había estudiado mucho, gente universitaria, gente muy interesada por la literatura. Evidentemente cuando se reunían no hablaban solamente de las florecillas que crecían en la puerta, hablarían de literatura probablemente y él se imbuiría de todo ello. Entonces, por supuesto, es importante para escribir una buena educación, pero no es necesario una educación tradicional, sino una educación amplia en la vida en general.
En cualquier actividad que emprendamos o desarrollemos, existen siempre mitos, falsedades. En ese caso, de iniciar ese proceso de escritura creativa, ¿qué mitos tiene la sociedad actual occidental sobre el particular?
Uno de los mitos que tratamos en el taller de suavizar como mínimo es, por ejemplo, el mito de la inspiración. Las famosas musas de las artes, etcétera, que por inspiración casi divina uno va a ponerse a crear. Es cierto que hay momentos de más creatividad en el que te surgen las ideas más rápido, por lo que sea. El cerebro es una máquina hipercompleja, que no soy yo el indicado quizá para describirlo. Pero, por ejemplo, Picasso decía una frase que a mí me gustaba mucho, que era que a él nunca le había venido la inspiración fuera del taller de trabajo. Y yo creo que esto es muy cierto. Por mucho que pensemos que la inspiración puede existir, el escribir en general, el crear cualquier forma artística, no es una cuestión de magia, es una cuestión de trabajo, de ponerse a ello. Hay grandes escritores que probablemente no sean artistas en el sentido romántico de la palabra, de inspiración, etcétera, sino que son escritores de oficio. Por ejemplo, un escritor de mucho éxito hoy en día y que a mí no me parece mal escritor, aunque probablemente nunca se lleve el premio Nobel, Arturo Pérez Reverte, probablemente no es un escritor talentoso, no es un escritor genial, pero es un escritor que tiene mucho oficio. Conoce bien cómo se tiene que escribir, conoce también bien sus limitaciones y lo hace realmente bien. La mayor parte de sus obras, de su obra periodística, de su obra literaria, es muy digna. Hoy en día incluso está en la Real Academia de la Lengua. Crear es gran parte de trabajo, de mucha dedicación, de practicar, de tirar folios a la basura, leer mucho, volver a escribir, que otros lo lean, que nos critiquen, nos digan esto lo haces mal y repetirlo y hacerlo bien. Antes hablábamos de las infinitas posibilidades que nos ofrece un folio en blanco, pero no todas valen, no todas sirven. Y, por supuesto, no podemos esperar a que se nos encienda una luz en algún sitio recóndito de nuestro cerebro para ponernos a escribir. Hay que ponerse a ello antes.
Vamos a seguir el proceso de desmontaje de inhibiciones. Cuando una persona nos dice, escribo, pero para mí. Por ejemplo, hemos comentado antes un diario. Pero cuando tengo que escribir algo para publicar, para que los demás lo vean, en ese caso lo lean, me da vergüenza y temo hacer el ridículo. ¿Qué le podemos decir a esas personas?
En primer lugar, yo les diría que no escriban intentando crear una obra que pase a la posteridad, eso es lo primero. Que no sientan la presión de tener que hacer algo muy bueno, porque muchas veces cuando intentamos sobrepasar nuestros límites, nuestros conocimientos, etcétera, cuando somos demasiado pretenciosos es donde podemos patinar. Si queremos escribir un cuento, seamos humildes, contemos lo que tengamos que contar de la manera que más nos gustaría escucharla a nosotros o leerla a nosotros. Y luego, a la hora de dársela a leer a otros, no le tiene que preocupar en absoluto la vergüenza, seguro que les va a gustar. También es muy importante saber elegir al lector adecuado, y esto yo lo pondría entre comillas, cualquier lector en principio es adecuado, pero las personas pues tenemos momentos de nuestra vida en los que somos más receptivos a otras cosas, hay personas a las que no les gusta en absoluto leer, hay personas que igual, por lo que sea, en ese momento no les interesa lo que tú les tengas que contar, como no les interesaría si les contara lo que te ha pasado en tal sitio en la última entrevista de trabajo que fuiste, por ejemplo, porque están pensando en otras cosas, tienen sus problemas, etcétera. Entonces es muy importante también saber seleccionar al menos a las primeras personas a las que se da a leer un texto. En primer lugar, las personas más idóneas son las personas que también escriben o que tienen este tipo de inquietudes. En segundo lugar, las personas que también comparten un hábito lector, que les gusta leer. Y en tercer lugar, también las personas que son cercanas, que te aprecian, que te quieren. Probablemente esas personas seguro que van a encontrar cosas positivas en tus textos, y no por el sencillo hecho de que te aprecien, que también, sino porque cualquier texto hay referencias que ellos van a interpretar de un determinado modo, que les van a gustar porque les van a decir algo nuevo de ti, o no tan nuevo, pero les van a recordar una faceta de ti interesante, y sobre todo eso, que no tengan miedo, porque de alguna manera escribir es desnudarse, pero no desnudarse del todo. No todo lo que escribimos es autobiografía, aunque gran parte de lo que escribimos lo sea. De alguna manera todos quedamos reflejados un poco en lo que escribimos, pero no somos exactamente así. Entonces, a veces uno tiene un poco de pudor a que le radiografíen lo que más pudor da, que es el interior, no el interior físico, sino el interior psíquico de nuestra mente.
Si alguna persona quiere aprender a escribir y te pregunta qué libros debería leer y en qué se fijaría fundamentalmente para ese proceso de aprendizaje, ¿tú qué le dirías?
Yo le recomendaría que leyera de todo. Aunque, por ejemplo, le guste la narrativa y quiera escribir cuentos, que lea algo de poesía. Aunque en principio no le guste mucho, si no le gusta mucho la poesía, que busque a algún poeta que haga una poesía más narrativa. Hay poetas que, más que apelar a la sensación, casi cuentan historias a través de sus poemas, evidentemente de otro modo, como se cuenta en prosa. No puede pedirle consejo a un librero. Los libreros tradicionales son una figura que se está perdiendo desgraciadamente, pero que convendría reivindicar en este sentido, de pedir consejo. Y luego, sobre todo, que lea un poco de todo, todo tipo de géneros. Si le gusta la novela realista, que lea algo de ciencia ficción. Si le gusta leer los clásicos, que lea algo contemporáneo. Que le gusta leer bestsellers del momento, que lea obras de grandes escritores, grandes clásicos. Si le gusta la novela romántica, que lea algún drama, que lea un poco de todo, que lea variedad, porque los escritores suelen tener un estilo más o menos definido, los grandes escritores. Y sobre todo, cuando uno aprecia que la literatura es muy amplia, que es muy rica, es cuando lee géneros variados, autores variados de una época, de otra, entonces se da cuenta que hay muchos mecanismos, que si uno solo leyera novela realista, solo conocería el narrador omnisciente, sobre todo. Sin embargo, si uno lee, se va unos años después y lea a James Joyce, verá otro tipo de narrador completamente diferente, conocerá el monólogo interior. Si uno después se va a leer a García Márquez, y estoy nombrando clásicos, conocerá el realismo mágico, y si incluso tiene la suerte de encontrarse con Pedro Páramo de Juan Rulfo, conocerá las fuentes del realismo mágico y se sorprenderá muchísimo de que un muerto pueda ser el narrador de una novela. Todo esto unido le enseñará que hay una riqueza muy grande y que toda esa riqueza la puede aprovechar para ser verdaderamente creativo, porque si uno piensa que ponerse a escribir es contar algo desde un punto de vista pues del típico narrador omnisciente del que hablábamos antes, de la novela realista, etcétera, mucho detallismo en las descripciones, puede resultarle aburrido el proceso de escribir.
¿Se podría, David, establecer algunas técnicas de escritura comunes a todos los géneros, al teatro, a la poesía, al cuento, a la novela?
Al teatro se le podrían escribir unas normas, unas herramientas, unas técnicas iguales. El teatro, por ejemplo, que se hacía en los Siglos de Oro, que es maravilloso, no tiene absolutamente nada que ver con el teatro que pueda estar haciendo un grupo de teatro experimental hoy en día en nuestra ciudad, pero nada en absoluto. Creo que están tan alejados que podrían hablarse de dos géneros totalmente diferentes. Cuando en realidad estamos hablando de formas de expresión tan amplias, probablemente el único punto en común es que todas narran mundo, cuentan mundo, cuentan un mundo paralelo al nuestro, que es más o menos reflejo del nuestro, pero la única diferencia evidentemente es cómo se cuenta, la manera como se cuenta. Pero es ese, yo creo, que el anhelo del hombre, desde que el hombre inventó que se podía expresar en las cuevas, en la prehistoria, en las pinturas rupestres, y descubrió que podía trascender o podía conectarse quizá a través de rituales con el más allá, con lo desconocido, con lo espiritual, etcétera. Desde entonces el hombre ha intentado trascender la realidad física que tiene, y el arte es un medio para ello.
Una cuestión que también puede inhibir a alguna persona al hecho de escribir y leer, que en definitiva es un binomio que está muy relacionado, el grado de dificultad del texto. ¿Tú consideras que es fundamental que la persona que lee entienda lo que lee, si no en su totalidad, en una parte significativa? ¿Se puede correr el riesgo de que una persona que inicie ese proceso de lectura y elija mal esos libros abandone esa incipiente conexión con la literatura? ¿Habría que tener un especial cuidado en eso?
Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, voy a contar una anécdota personal, no quisiera entrar mucho en anécdotas personales que pueden aburrir, etcétera, pero yo recuerdo que intenté leer Hamlet con 13 o 14 años porque ya hablar mucho de Shakespeare, o incluso era más joven, creo que ni siquiera tenía 13 años, era realmente joven, y evidentemente Hamlet no me gustó nada y ya no lo he vuelto a retomar. Creo que cuando estudiaba filología en alguna ocasión lo retomé, pero tampoco lo llegué a acabar. Es cierto que los niños no les puedes dar a leer Buscar el tiempo perdido de Marcel Proust, un niño joven, no. Cada uno tiene que leer de acuerdo con su edad, de acuerdo con sus gustos, de acuerdo también con su formación intelectual. Yo tampoco empezaría leyendo a Borges o a Cortázar. Igual sí que puede ser más cercano leer a García Márquez. Antes, por ejemplo, nombraba el caso de Pedro Páramo de Juan Rulfo. Pues hay que tener una cierta, digamos, cultura literaria para leer un libro así y disfrutarlo en toda su valía. Por eso, este famoso debate que hubo con todo el éxito del boom de las novelas sobre Harry Potter, mucha gente que defendía que leyeran lo que quisieran con tal de que leyeran. Yo no estoy exactamente de acuerdo en eso, pero sí que, ¿por qué no iniciarse con Harry Potter, que son novelas más o menos sencillas, y luego pasar a otro tipo de literatura un poco más compleja? Más compleja no por el léxico que utilice, por el lenguaje que utilice, porque lo puedo entender prácticamente igual, de la misma manera, sino por el cómo le está contando las cosas. Si resulta muy chocante, si es muy diferente, si no estamos acostumbrados a leer y de repente nos plantean una historia contada desde un punto de vista radicalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, nos puede llegar a chocar tanto que nos distancie de la historia. Y en la literatura es malo ese distanciamiento. A veces es bueno, pero en otro sentido, ¿no? Pero uno tiene que vivir el libro, fundamentalmente.
En el espacio Otras Luces estamos hablando sobre escritura creativa. Para tal motivo tenemos con nosotros a David Yux, que es monitor del taller de escritura creativa que se imparte en la Casa de Cultura de Chiva. David, me gustaría, si te parece, que nos comentaras cuál debe ser la actitud de los padres, del padre y de la madre, cuando un hijo o una hija le muestra un escrito y quizás no esté todo lo elaborado con relación a su madurez física y psicológica, y en algún momento algún padre o madre puede pensar en corregir, y no de una manera estimulante, sino todo lo contrario, punitiva. ¿Cuál debería ser esa actitud para estimular que continúe escribiendo y mostrando a los padres esas obras que, aunque sean incipientes en cuanto a calidad, pero sí puede marcar la vida posterior de ese niño o niña con arreglo a la literatura?
En primer lugar, yo he de confesar que no soy pedagogo, pese a que organice talleres literarios, estoy más próximo a la literatura que a la pedagogía, no me dedico al magisterio. Yo lo que sí que tengo más o menos claro, o creo que una buena actitud pedagógica en este sentido, evidentemente no engañará al niño, y si el texto que ha redactado, que ha construido, no les gusta nada, tampoco se le debe engañar. Pero siempre hay que reforzar el comportamiento, porque el hecho en sí de que haya escrito algo ya es bueno, ya es positivo. Entonces, a partir de ahí, intentar construir una reflexión lo más motivadora posible, por un lado, reconociendo que se puede mejorar y animando a que mejore los aspectos que están mal y resaltando los aspectos positivos, los que tenga. Ya en sí el hecho de escribir, como decía antes, ya es un hecho positivo. A partir de ahí, algún aspecto positivo más tendrá. Pues sencillamente razonarle que está muy bien, pero que todavía se puede mejorar más, y que seguro que si ha hecho eso puede hacer algo todavía mejor, y que quizá, por ejemplo, un hecho muy habitual, un hijo nuestro nos presenta un texto y tiene muchas faltas de ortografía. En primer lugar, hay que entender que los niños, dependiendo de la edad que tengan, pues no tienen por qué escribir correctamente. No lo hacemos los mayores, pues mucho menos los niños, tienen que ir puliendo su lenguaje, entonces tampoco hay que escandalizarse por aspectos así. Si realmente el niño necesita que se le, sencillamente, se le anima a hacerlo un poco mejor cualquier aspecto que se haya podido detectar que esté mal. Pero, insisto, siempre reforzando sobre todo los aspectos positivos para animarle a seguir escribiendo. Lo que, desde luego, sería catastrófico es que dejara de escribir, porque es peor no escribir que escribir mal. al igual que también es muy malo que el niño piense que escribe de maravilla y que se puede dedicar de mayor a ser escritor sin mejorar algo que puede mejorar.
Si te parece, vamos a incidir un poco en los géneros. ¿Qué es lo que caracteriza a la novela, al ensayo, al cuento, a la obra teatral? ¿Qué es lo que le define?
Hoy en día las fronteras son muy laxas. Hay poemas narrativos, narrativa poética, las fronteras son muy difusas. Yo creo que la poesía incide sobre todo en el sentimiento, incide sobre todo en la sensibilidad. La narrativa, como bien dice la palabra, es narración, narración, un relato sobre el mundo, ya sea una mera descripción, un relato sobre una cosa física, ya sea un relato sobre una serie de acciones, etcétera, pero es sobre todo narración del mundo que nos rodea o de un mundo imaginado que nos podía rodear, de un mundo paralelo. El teatro combina muchísimos elementos, tiene mucho que ver con la palabra, pero también tiene mucho que ver con la luz, tiene mucho que ver con las sombras, evidentemente tiene mucho que ver con la expresión corporal, con lo físico, con lo que los actores pueden transmitir con su propio cuerpo, tiene mucho que ver con los espacios. El teatro es un género artístico mucho más complejo, ¿no? Hay géneros artísticos que por su naturaleza son fundamentalmente individuales, una expresión individual, pero el teatro necesita de una serie de personas, aunque una sola persona puede desarrollar una obra de teatro, ponerla y hacerlo muy bien. Pero ni siquiera los monólogos, Brujo suele actuar él solo. Él se hace los textos, se sube encima de un escenario y durante hora, hora y media te lo hace pasar fenomenal él solo allí, sin además casi elementos escénicos a su alrededor, muy poquitos. Pero aún así necesitará unos iluminadores, necesitará un técnico de sonido, etcétera. El teatro es un pelín más complejo en ese sentido. Ya si nos vamos al cine, muchísimo más, complejidad técnica mucho más grande. Podemos encontrar más puntos en contacto entre la narración cinematográfica y la narración en prosa, casi que entre el teatro y la prosa o la poesía y la prosa. A veces es un poco paradójico, aunque parece que el teatro, la poesía y la narrativa partan del lenguaje. De hecho, en mi carrera, la que yo estudié en filología, se estudia igualmente poesía, teatro y narrativa. Sin embargo, no se estudia tanto cine y yo creo que el cine tiene muchísimos puntos en común con la narrativa.
Se necesita, David, aprender qué son los géneros, qué características tienen, las técnicas, para luego escribir ya con un estilo personal, o se puede ir directamente a la forma de enfocar ese hecho literario como uno lo siente.
Esto es como hablar. Uno puede hablar sin haber ido a la escuela, siendo analfabeto, y puede hacerlo más o menos bien. Evidentemente, si ha ido a la escuela y ha ido a clases de lengua, habrá podido pulir mejor su lenguaje, incluso será más consciente de por qué utiliza determinadas expresiones o por qué no. Uno no necesita conocer lo que es un objeto directo o un complemento circunstancial de modo para construir una oración perfecta sintácticamente. Pero si lo conoce, desde luego será consciente de por qué realiza ese acto, incluso podrá enriquecer más su acto de habla. Pues con la literatura pasa lo mismo, al fin y al cabo la literatura es lenguaje puesto por escrito. Si uno ha leído mucho, seguro que todas esas herramientas que uno podía aprender en un taller o mediante un libro, un manual de literatura creativa, etcétera, todas esas herramientas ya las conoce. Quizá no sepa verbalizarlas, quizá no sepa enumerar los diferentes tipos de narradores, o que existe un tiempo intradiegético, un tiempo extradiegético, el tiempo de la narración, el tiempo de la historia, todas esas herramientas, pero él sabe que están. Por eso recomendaba leer muchos escritores, muchos géneros, leer de aquí, leer de allá, investigar, porque todas esas herramientas están en la literatura. Y cuando uno lee, de alguna manera se le quedan en el inconsciente, en el subconsciente, pero eso lo tiene ahí. Y tarde o temprano las puede poner en práctica. Evidentemente, si las conoce, podrá manejarlas con más soltura, podrá incluso jugar con ellas, pero están ahí.
Estamos, como sabes, David, en la sociedad de la imagen y no tanto de la escritura y quizás menos de la lectura. ¿Qué disposición debe tener el lector para afrontar ese hecho de conocer a alguien a través de ese texto que tiene entre sus manos? ¿Por qué hay tan poco interés en acceder a este hecho literario?
La imagen es más cómoda que la palabra. La imagen nos da muchas más pistas sobre lo que estamos viendo, no nos obliga a recrear ese mundo, a imaginarlo. Entonces, lo que uno tiene que buscar en la literatura, precisamente en la escritura, es el poder imaginar, para que lo entendamos rápidamente, un personaje. Si a ti te dan un personaje en el cine, no le puedes poner cara. En una novela, por mucho que te escriba el escritor ese personaje, tú le puedes poner la cara que tú quieras. Y eso, por otra parte, es maravilloso. Ahora implica el esfuerzo de tú tenerte que imaginar a ese personaje.
David, ya hemos llegado prácticamente ya al final. ¿Cómo podemos concluir esta entrevista con el tema que nos ocupa? Esa escritura creativa.
El consejo que le daría a los oyentes que estén interesados en escribir o que les apetece arrancarse es que escriban un poco cada día, que escriban un diario, que escriban aquellas cosas que les ocurren, que escriban sobre ideas que se les pasan por la cabeza, sobre una anécdota que les ha ocurrido a lo largo del día. Que escriban algo, que rompan ese primer bloqueo, y en cuanto lleven un tiempo haciéndolo, seguro que les resulta muy fácil pensar en algo que quieran transmitir y ponerlo por escrito.
Gracias, David Lluch. Hemos tenido la oportunidad de hablar con un experto en este ámbito de la literatura. Está impartiendo un taller de escritura creativa, un tema que es inabordable porque no hay límites para hablar sobre esa literatura. Depende de muchos factores, pero sobre todo de esa disposición tanto del escritor como del lector en un mundo que se abre ante nosotros, que nos sorprenderá a veces y en otras ocasiones nos frustrará, pero siempre nos mantendrá atentas a ese fenómeno que, como decía David, en otros medios está todo como más mediatizados por la presencia, por la inmediatez, y es menos imaginativo, puede quizás aportar menos a nuestra creatividad, a nuestra personalidad, a nuestro cuestionamiento. Gracias, David, un saludo y hasta otra ocasión.
Gracias por invitarme a vuestro programa y encantado de haber estado con vosotros.
Vamos a finalizar la presente edición de La Luna Salida Tiempo Radio, como es habitual, con el espacio Despedida en Verso. En este caso, el poeta Paco Gil ha seleccionado como poeta a Hilario Barrero y nos va a recitar uno de sus poemas, titulado Piedra. Escuchemos.
Hilario Barrero, escritor y traductor, nació en Toledo en 1948 y vive en Nueva York desde 1978, en donde es profesor de la universidad del mismo nombre. Como poeta ganó el premio Gastón Baquero con In Tempore Belli. En prosa ha escrito los diarios Las estaciones del día y De amores y temores, Días de Brooklyn y Dirección Brooklyn. La poesía de Hilario Barrero trata de una poesía honda como la vida, a veces dulce, a veces dolorosa, a veces amable, a veces descarnada, que con una dicción directa, pulida, sin alharacas ni barroquismos, nos lleva a los rincones de la vida, a sus pasiones y a sus preguntas más palpitantes. Su poesía es un doloroso canto de felicidad hecho desde la serenidad y la aspereza. La reflexión ante la vida y la muerte y el amor y la austeridad en las formas lo acercan a una poesía clásica muy cernudiana. En palabras de Hilario Barrero, un poema más que un arma para el futuro es una navaja del pasado, una mano abierta para el presente y una eternidad basada en el instante de un amor para el futuro. Fue premio de literatura de la Academia de Bellas Artes de Toledo 2014-2015. En reconocimiento a su obra literaria, poética y de traducción. De Hilario Barrero, su poema Piedra. Al final de la tarde, después de un día oscuro, su piel acartonada en los tejados. Lluvia de madrugada y un viento suave de tiza humedecido por un instante breve. Nace una luz cansada que bautiza de fiesta las fachadas. Me acerco a la ventana y el paisaje nombrado tantas veces me encarna un lienzo nuevo, mientras la luz perfuma tus temblores. Al inclinarme lento a descifrar la piedra iluminada de tu valle, el tiempo me recibe con sus montes cerrados, convirtiendo mis labios en torpes espejismos donde el deseo muerde su enigma más helado. y escuchando el sonido del incendio de nuestro antiguo fuego, confundido por códigos y signos que son indescifrables, me hundo en la ceniza de tu almohada. A que llegue la noche y me condene desnudo entre la piel de tu paisaje.
La Luna sale a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos humanos más allá del silencio cómplice de la impunidad. Gracias por tu escucha, se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna sale a tiempo radio.